Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda, ¿cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred, yo estoy muy bien. Feliz de estar contigo, con los oyentes de Radio Martí, con los oyentes de Tempranito y de Mañana. Estoy abriendo el correo y estoy viendo que por ahí está Leonardo Primero y el Club de Manzanillo.
¿Y hoy qué día es?
Hoy es viernes y el cuerpo mira que lo sabe, pero mira que lo sabe.
¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que no querías venir a trabajar hoy?
No, yo no me llamo Alfredo.
¿Tu segundo, tu tercer nombre no es Alfredo?
Porque
tú viniste hoy con los ojos medio que cerrados, ¿eh?
No, yo estoy súper bien, no te preocupes. Lista para el fin de semana, lista para estar con mi familia, para dar una vueltecita. Tengo muchos eventos
sociales.
Viernes, sábado y domingo, así que tengo la agenda súper cargada. Además, los niños están de vacaciones. Tú sabes lo que es eso. También hay que sacarlos a pasear un poco para que cojan aire fresco, porque si tú los dejas, no salen de la casa. Entonces hay que motivarlos un poco y salir con ellos. Además, van creciendo y llega el momento en que no quieren ni mirar.
Sí. Hay algunos niños que hay que sacarlos de la casa y hay otros que hay que meterlos dentro de la casa.
Bueno, también pasa eso.
Son las 6:03 de la mañana. Nos vamos ahora con un boletín informativo en la voz de Ariane González.
Gracias, Alfredo. Así es. Buenos días para todos a esta hora. Y en las informaciones, han ratificado las sentencias de los 16 manifestantes del 11 de julio en Palma Soriano, eso es en Santiago de Cuba, en un juicio de apelaciones que concluyó el jueves. Yolanda Huerga tiene otros detalles.
El Tribunal Provincial de Santiago de Cuba dispuso el internamiento en prisión del activista Andrés Lugo López tras concluir este jueves el juicio de apelación de los manifestantes del 11 de julio en Palma Soriano. Lugo, en libertad bajo fianza hasta el momento, fue condenado a 8 años de prisión junto a otros 15 participantes en las protestas antigubernamentales por delitos que van desde instigación a delincuencia, desórdenes públicos, desacato, atentado, resistencia, evasión de presos o retenidos, daños y denegación de auxilio, hasta desobediencia.
A los 16, la misma cantidad de años que llegó la sentencia. No bajaron a nadie.
Informó la esposa Jenicel Rodríguez Gondres.
Lo pasaron y se lo llevaron. ya se lo llevaron a la jaula. Le dijeron que tenía que llevarle la tanqueta y las cosas para la policía.
Las condenas más altas de 12 años de privación de libertad para Yurisnel Rodríguez Torres, Jorge García García y Jorge Reinier Arias García, cuya madre, Susana García Villa, afirmó.
Él dijo fue las cosas como habían pasado y todas las mentiras que se habían inventado que él le dijo allí en el juicio y la manipulación que se hizo con todo. Y pidió después que lo sacaran, que no quería estar allí, que no quería seguir escuchando mentiras.
Y agregó García.
Los muchachos, cuando lo sacaron a todos ellos y se empezaron a dar golpes, salieron protestando y en el carro empezaron a dar golpes a piedra. Libertad, libertad.
La fiscalía asegura que los acusados tocaron en las puertas de sus vecinos para convocarlos a asistir al despliegue popular que exigía libertad para los cubanos, medicinas y alimentos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de Centroamérica condena a través de un comunicado el comportamiento del gobierno cubano que impidió que dos madres de presos del 11 de julio no hayan podido viajar a Europa para reunirse con varias instituciones. Yaxis Cires, jefe de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quien participó en los diferentes encuentros, así lo explica Radio Martín.
Estamos ante un pronunciamiento importante y contundente de la delegación de eurodiputados que tienen que ver con las relaciones del Parlamento con Centroamérica y el Caribe. Es una condena clara a la prohibición del régimen cubano a que fueran Lisset Fonseca y Marta Perdomo, madres de jóvenes que están en este momento injustamente en las cárceles cubanas por manifestarse el 11 de julio, que fueran a dar sus testimonios y presentar sus denuncias en el Parlamento Europeo. Pero también es importante un párrafo de ese comunicado, de ese pronunciamiento, donde señala que el diálogo constructivo o que las relaciones entre la Unión Europea y Cuba tienen sentido y deben ser en el marco de respeto de la libertad de expresión y de respeto a la libertad que tiene la Unión Europea de tener como interlocutores a la sociedad civil cubana. Y eso es un llamado importante. También señala, además del artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que viola la prohibición de salida, también cuál artículo del acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba está violando la actuación arbitraria del régimen cubano.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José Fernández, dijo que Rusia usa los alimentos como armas, lo que ha empeorado la situación de la seguridad alimentaria en todo el mundo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En una conferencia de prensa telefónica, José Fernández, subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, culpó a Rusia por el agravamiento de la inseguridad alimentaria en el mundo. Él dice que en los últimos 5 años ha aumentado el número de personas que han estado viviendo en situación de inseguridad alimentaria aguda, de 100 millones a alrededor de 160 millones, en gran parte por el cambio climático, el COVID y el aumento en la demanda. Pero la Organización Mundial de Alimentos proyecta que el conflicto y la invasión de Rusia a Ucrania empujarán a más de 40 millones de personas más a la inseguridad alimentaria. Fernández especificó que los alimentos, medicinas y fertilizantes están exentos de las sanciones estadounidenses contra Rusia. A una pregunta de un periodista sobre las áreas que preocupan más en América Latina en lo que respecta a la inseguridad alimentaria, Fernández mencionó Venezuela y la región de América Central.
No country is immune from food security.
Él dice que ningún país es nuevo en seguridad alimentaria, que han visto a lo largo de los años cómo se ven afectados diferentes cultivos. Dice que la inseguridad alimentaria sigue siendo un problema, algo que preocupa, y que Estados Unidos está trabajando para mitigarla en América Central, pero también en los países que menos pueden permitírselo, Venezuela, por ejemplo, y que solo agrega a los males que la población ya está sintiendo. Fernández dijo que Rusia está vendiendo mucho gas y petróleo en todo el mundo y podría hacer lo mismo con los alimentos si lo quisiera hacer, pero no lo está haciendo porque está manteniendo como rehenes a las poblaciones del mundo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Comité de Descolonización de la ONU adoptó por consenso una resolución que hace un nuevo llamado a que Argentina y el Reino Unido retomen el diálogo para solucionar la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. Como ha ocurrido antes, la resolución ante el Comité de los 24, con presencia de una delegación de Argentina, fue presentada por Chile y suscrita por Bolivia, Nicaragua, Cuba, Ecuador y Venezuela, y reconoce que la única forma de poner fin a la controversia es el proceso de diálogo. Señala que este es un asunto de suma importancia y de alta sensibilidad para las naciones de América Latina y el Caribe, lo que ha sido demostrado en diversos foros en los que se han adoptado declaraciones conjuntas que reiteran el respaldo a los legítimos derechos de Argentina en esta disputa. Y la Unión Europea aceptó el jueves la candidatura de Ucrania para adherir al bloque en un claro gesto de apoyo a ese país que resiste desde hace 4 meses a una invasión rusa que se está apoderando de toda su región oriental. El informe lo tiene la agencia AFP.
Vote is closed. Ucrania resiste desde hace 4 meses la invasión de Rusia que se apodera de su región oriental. Acabamos de recibir la candidatura. Esta es nuestra victoria. Lo hemos esperado durante 120 días y durante 30 años. Venceremos al enemigo y descansaremos. O probablemente primero reconstruiremos Ucrania y luego descansaremos. La cumbre de los 27 países de la Unión Europea en Bruselas también acordó el estatuto de candidata a Moldavia. Otra es República Soviética con parte de su territorio controlado por separatistas prorrusos. El presidente francés Emmanuel Macron, cuyo país ejerce la presidencia semestral de la Unión Europea, afirmó que la decisión envió una señal a las autoridades rusas. Es una perspectiva europea que reconocemos en Ucrania, Moldavia y Georgia, lo que es por lo tanto una señal muy fuerte con respecto a Rusia y en el contexto geopolítico que mencionamos y con la elección hecha para que Ucrania y Moldavia concedan este estatus de candidato a la adhesión a la Unión Europea. El mandatario francés se refería a las tensiones entre las autoridades moldavas y la región separatista prorrusa de Transnistria, que se agudizaron en las últimas semanas. Ucrania y Moldavia presentaron sus candidaturas a la Unión Europea poco después del inicio de la invasión rusa de Ucrania. La celeridad de la aceptación contrasta con los largos plazos que deben esperar otros países, aunque el proceso de adhesión propiamente dicho puede llevar años.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Pues sí, hoy es 24 de junio de 2022. Estamos felicitando a todas las personas que cumplen años hoy, que la pasen muy bien y que empaten viernes, sábado y domingo, y que, por supuesto...
No, y el lunes no, que no empaten el lunes.
Bueno, si pueden, bueno, empaten el lunes.
Tú siempre, poniendo lo que...
El día de cumpleaños se dispara un chicho. No, sí. Pinche.
Él es especialista en eso, no, él es pinche. Especialista en eso, señores. Un saludo para el lejano Yaciel, que está en Rusia.
Ah, caramba,
y ayer no había escrito. Diciendo que escuchaba el programa casi siempre por las noches y nos manda muchísimos saludos acá a todos los que estamos en Tempranito y de mañana. Voy a dar...
Pero por las noches por el cambio de hora.
Sí.
Ah, entonces ya casi que hoy es viernes por la noche o quizás sábado.
Ay, no sé, Jaco.
O sea, él está más adelantado.
Él me escribió ayer diciéndome eso, que casi siempre por las noches escucha el programa, pero tiene que ser a lo mejor que escuche el programa por el app, por...
No, no, pero lo importante
es que... Por el sitio web.
Lo importante es que ya él está más adelantado que nosotros. Bueno. O sea, me haría falta hablar con él para que me dé los números de la loto que salieron. Porque si ya él sabe lo que salió.
Oye, oye el pensamiento, claro, de este chico. Oye el pensamiento de este chico. Voy a dar las coordenadas, señores. TempranitoMartí@gmail.com. Tempranito Martí en Twitter. ¿En qué ciudad del mundo te gustaría vivir?
Me la pusiste en China.
Mira, ya tú estás del lado acá. Quizás estuviera en China para los que están del lado allá, de las aguas. Pero tú estás del lado acá. Tú vives aquí en Miami. Y si te dieran a elegir una vez más, no, ese es Franco de Vita. Si te dieran a elegir dónde vivir, ¿qué ciudad del mundo tú escogerías?
Y creo que escogería una ciudad europea.
Uh-huh. ¿Te irías a vivir con el cubano de Finlandia?
No, hace no, mucho frío hace mucho donde frío. Vive el cubano de Finlandia.
¿Y Teudi, dónde te gustaría vivir si no fuera aquí? Madrid. En Madrid. Mira, qué bien. Bueno, les voy a hablar de las 10 mejores ciudades para vivir. Y este es un listado que ha sacado The Economist, que es esta revista británica. Y todos los años hace esta lista de las 10 mejores ciudades para vivir. Bueno, Viena había perdido el lugar de privilegio el año pasado. ¿Por qué? Por todo el cierre con estas cosas del COVID. Ustedes saben que el mundo estaba patas para arriba. Viena cerró museos, restaurantes a causa de la COVID. Pero la reapertura de la vida cultural y social le ha devuelto la posición que ya había conseguido en el año 2018 y 2019. Porque según la revista esta, la mejor ciudad para vivir está en Viena, en Austria. Así que vayan preparando las maletas, chicos, y yo voy y los visito a ustedes. En el segundo lugar está Copenhague, en Dinamarca. En tercero está Zurich, en Suiza. En cuarto y quinto lugar, dos ciudades canadienses. Mira, estamos ahí cerquita, nos podemos mudar para Canadá. Hacemos una emisora por allá. Está Calgary y Vancouver, respectivamente. Así que les voy a decir las 10 mejores ciudades para vivir. Viena, Copenhague, Zurich, que está en Suiza, Calgary, que está en Canadá, Vancouver, que está en Canadá, Ginebra, que está en Suiza, Frankfurt, que está en Alemania, Toronto, que está en Canadá. Mira, Canadá tiene 3 ciudades, ¿por qué será? Hay que preguntarle a los canadienses. Está Ámsterdam, que dicen que es muy buen lugar para vivir, en los Países Bajos. Tú hablaste de Japón hace unos días, o hablabas de Vietnam, no recuerdo. Vietnam. De Vietnam, bueno, Osaka, que está en Japón, y Melbourne, que está en Australia. Así que esas son las 10 mejores ciudades para vivir. Y bueno, el informe recoge todo, desde lo que tiene la ciudad para tú disfrutarla, el aspecto económico, el aspecto de la salud, las relaciones sociales, la calma que hay en estas ciudades.
¿Y no hay ninguna ciudad, pues no mencionaste ningún país socialista?
Eso no está aquí en esta lista, no está en esta lista. La primera es Viena, que está en Austria. Así que si usted quiere vivir en, o puede, yo estoy hablando porque aquí tú, por ejemplo, nadie sabe. Ayer me estaba hablando una amiga y dije, ¿cómo que tú te vas a mudar para donde tú me estás diciendo? Y me dice, sí, me voy a vivir a Hawái por 2 años. Porque el esposo lo mandan a una misión laboral y ella se va a ir con él a vivir para Hawái. Y nada, son cosas que pasan.
Hawái es caro.
Es caro, pero bueno, parece que les va a dar porque se va y está muy feliz de que se va a pasar 2 años. No se va definitivo, pero al menos va a acompañar a su esposo que va a estar trabajando allá durante 2 años. Entonces tú tienes la posibilidad de decir, bueno, yo quiero comenzar mi vida en algún lugar y moverte, y si tienes las posibilidades. Y ahora, ¿qué está pasando, señores? Que muchas empresas se puede trabajar online. A raíz del COVID, usted puede estar en Viena trabajando para una empresa de Estados Unidos, y las cosas se han puesto así, de esta manera, lo que ha traído muchísimas consecuencias en el mundo, como por ejemplo el aumento de los alquileres, etcétera, etcétera. No voy a hacer un rosario aquí de las cosas que ha conllevado con esto, pero el mundo está cambiando. Hay muchas personas que están aquí en Miami, la empresa está en no sé dónde. A ver, te puedo decir en Alemania quizás, sí. pero están aquí y están trabajando. Mira,
Teddy dijo Madrid, a mí me gustaría estar en Valencia.
Bueno, en la luna de Valencia.
Y mirar la luna y así estar en la luna de Valencia.
Pero si él no tiene que mudarse para Valencia para estar en la luna de Valencia, señores, no tiene que hacer esto. Entonces, fíjate, son ciudades importantes también, ciudades muy importantes de países que tienen muchísimo desarrollo también, y por eso aparecen en esta lista.
Es muy capitalista. De las 10 mejores ciudades. Opresión del hombre por el hombre.
Bueno, mira, mi vida, déjame con la opresión del hombre por el hombre. No, señores, son países que que están muy, muy desarrollados. Les he mencionado Austria, Dinamarca, Suiza, Alemania, 3 ciudades en Canadá que está en la lista de The Economist para poder vivir, donde también influye el dinerito que tú ganas en estas ciudades y la prosperidad que le puedes dar a tu familia o que puedes tener tú independientemente de si estás soltero como tú, Alfred, y puedes buscarte una pareja. Vete para Viena y yo voy y te visito.
No, 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 porque allá se oye el vals a toda mecha. Eso, esa gente abre la ventana y meten el vals a toda mecha y tú vas caminando por la calle buscando tranquilidad.
Por favor, pero fíjate qué cosa. Ninguna ciudad del Caribe, solamente están las 10 mejores ciudades
para
vivir.
Pero tú sabes lo que pasa, que mira, si tú...
Además es una revista británica.
Ah, pero espera, porque hay una cuestión. O sea, esa lista está hecha por gente que hizo votaciones o los miembros de la revista. ¿Qué edades tienen esas personas? Porque si tú estás madurito ya, como las personas que están detrás del cristal, Lexilda, tú quieres una ciudad como Viena o como Ámsterdam o como Melbourne, en la cual hay paz y tranquilidad. Y el ritmo es lento. ¿Por qué? Porque ya esta gente también.
Pero tú te quieres ir para Madrid. Si está en el puesto número 35 de las mejores ciudades para vivir en el mundo. Porque también tengo la lista de los peores países para vivir. Pero más adelante les voy a contar de esto.
Pero si tú vas a bailar merengue, te vas para República Dominicana. Y entonces sí, ahí sí hay otra acción.
Pero es que no te vas a pasar el día entero bailando merengue, mi vida. Tienes que evadir el merengue para tener billetico.
Bueno, un ratico lo bailo y otro me lo como.
Ah, bueno, en fin. En fin.
Déjame a mí en Santo Domingo y tú vete para Viena.
Bueno, todo tiene su encanto. Todo tiene su encanto. Cada cual donde le toca.
Te voy a hacer una videollamada después.
Lo que viene
son
ahora.
Las 6 y 21 minutos de la mañana. No quiero equivocaciones. Ciencia y tecnología con el hijo del productor.
Nuestro cerebro se encuentra constituido por una parte emocional y otra más racional o pensante. En ocasiones, ambas se combinan para ayudarnos en nuestro día a día, mientras que en otros momentos, cada una gestiona por su lado aquello que se le presenta. En la actualidad, la mayor parte de información que tenemos se refiere a la parte más racional de nuestro cerebro. Pero, ¿qué es lo que diferencia a la mente emocional? ¿Cuáles son sus características? A continuación te decimos algunas curiosidades sobre la esfera emocional de nuestra mente. La mente emocional se caracteriza por ser más rápida que la mente racional, poniéndose en acción casi de inmediato, sin detenerse a concientizar lo que está haciendo, actuando de manera automática, siendo generalmente sus respuestas más imprecisas. Tal es su velocidad que suele hacer imposible la reflexión analítica, labor que caracteriza a la mente pensante o racional. Y al final de lo ocurrido, cuando las cosas vuelven a su lugar, nos sorprendemos preguntándonos por qué lo hemos hecho así, indicando esto que la mente racional está comenzando a activarse. Existe una modalidad de procesar la información más lenta que es llevada a cabo por nuestra parte racional, pero la que desempeña nuestra parte emocional es mucho más rápida, sucediendo así sin darnos cuenta y fijándose de las primeras impresiones, captándolo todo de una vez, dejando a un lado la evaluación de los detalles. Aunque nos asuste esta reacción rápida que puede ser errónea a veces, también tiene sus ventajas, ya que la mente emocional puede captar una realidad emocional, entre comillas, en tan solo unos instantes, elaborando una serie de juicios inmediatos que nos indican en quién debemos confiar o de quién podemos cuidarnos. Paul Ekman, psicólogo pionero en el estudio de las emociones, explica en relación al apoderamiento que las emociones tienen sobre nosotros antes de que seamos conscientes, que cumplen un papel adaptativo, otorgándonos las posibilidades de movilizarnos a dar una respuesta ante situaciones o cuestiones urgentes sin que perdamos el tiempo en prepararnos a reflexionar sobre cómo tenemos que actuar. Por otro lado, la modalidad más lenta de respuesta emocional sería aquella donde primero se reflexiona antes de concluir el sentimiento, siendo aquí más conscientes de nuestros pensamientos, jugando estos un rol determinante de las emociones. Las acciones que se originan en la mente emocional conllevan además una sensación de certeza poderosa, constituyendo una manera desconcertante de ver las cosas para la mente racional en ocasiones. Es como si la mente emocional fuera nuestro radar en alerta para percibir los peligros que nos acechan, constituyendo juicios intuitivos que al elaborarse con tanta rapidez, en ocasiones pueden llegar a ser erróneos. En muchas ocasiones, la mente emocional es infantil, como dice el escritor Daniel Goleman en uno de sus libros. Para entenderlo, Goleman nos pone algunos ejemplos sobre cómo es el pensamiento categórico o de todo o nada, en el que no hay escala de grises, o el pensamiento personalizado, en el que los hechos se perciben centrándonos en nosotros mismos. Es decir, la mente emocional tiene a sus creencias como realidad absoluta, echando a un lado toda evidencia que lleve a un sentido contrario. Para la mente emocional, lo que se siente siempre es lo real, aun cuando nuestra forma de sentir proceda de una manera errónea. Por eso cuesta tanto a veces razonar con una persona cuando se encuentra conmocionada emocionalmente, ya que no importa la lógica de los argumentos si estos no se moldean a la convicción emocional de ese momento. La mente emocional tiene la capacidad de responder ante una situación que presente algunos rasgos semejantes a un recuerdo del pasado, activando así los sentimientos que acompañaron al suceso en cuestión. La mente emocional reacciona en el presente como si se hallara en el pasado debido a esos rasgos comunes de la situación, desempeñando una función selectiva.
Seis y 25 minutos de la mañana, y ahora con su pensamiento categórico de o todo o nada, viene nuestro meteorólogo para decirnos si llueve o no llueve. Buenos días, Lázaro.
Alfredo, buenos días. Qué honor estar contigo y con Exilda.
Buenos días, Lázaro.
¿Y quién estuvo por las noticias? Bruno.
Chico, ¿tú no estabas oyendo?
No,
parece que... ¿Tú te despertaste ahora?
Dile que tú estabas preparando el
parte. Estaba preparando un chocolate ahí.
Y el parte.
¿Tú te despertaste ahora, Lázaro? No me vayas a dar el parte de anoche confundido.
Ariane.
Porque estás dormido. Bueno.
Ariane, chico. Porque tú no... ¿Qué pena tú tienes de decir a Ariane? A ver.
Ariane la Grande.
Ariane la Grande, sí, señor. Oye, ¿tú entendiste bien todo lo que te dijo Darilo?
Sí, señor. Sí, qué interesante, compadre. Ay, no, tiene mucha razón.
Ay, muchacho, cuando... aquí tomamos nota.
Sí,
yo
de verdad.
Creo que tiene razón en todo lo que dice.
Claro, cuando uno está ofuscado, esa es la mente emocional. No estás razonando. Después tienes que calmarte. Para eso existe el tilo y el cocimiento de jazmín de 5 hojitas.
Y Exilda se ofusca.
¡Ay, viejo!
De vez en cuando.
Por Dios.
Yo hablaba ayer contigo que a veces tengo deseos de ciertas cosas.
Ella a veces se tranquiliza.
Cuando lo miro, pero entonces me calmo después. Digo, bueno, hay que aceptar a las personas así como son.
Fíjate,
bueno,
que hay que trabajar aquí a 6 pies de distancia. Yo estoy a 6 y medio.
El problema es que él no quiere que yo venga en tacones, pero desgraciadamente yo siempre vengo en tacones y entonces siempre tiene miedo, tú sabes, ¿no?
Bueno, Alfredo y Exilda, mira, con los tacones de Exilda me voy para el Atlántico, porque aunque junio no es un mes clásico para la formación de los huracanes en las aguas del Atlántico, la aparición de una onda tropical en el Atlántico Oriental puede darnos una idea de cuán activa podría ser esta temporada de huracanes. La onda en cuestión ha surgido en el meridiano 26, en los 13 grados de latitud norte y al sur, y muy cerca de las islas de Cabo Verde. Muy interesante para Alfredo. Pero las tormentas eléctricas más fuertes se hallan entre los 15 y los 10 grados de latitud norte. Las condiciones parecen favorables para el desarrollo de esta onda tropical, que pudiera alcanzar la intensidad de una nueva depresión en los próximos días, o en los días, los primeros días de la semana próxima. Así que para el lunes pudiéramos tener una depresión tropical ahí ya en el Atlántico. Bueno, Exilda y Alfredo, para Cuba magníficas condiciones del tiempo, así como para el sur de la Florida, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con lluvias muy aisladas, chubascos y tormentas eléctricas, pero más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. La mar estará tranquila en todos los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, hoy 24 de junio, día de San Juan, fiesta tradicional en honor a San Juan Bautista, también día de las hadas. Así que, bueno, ahí está el dato, ahí está el detalle.
Qué bien, qué
ahí
bien.
Está el pensamiento categórico, racional y emocional. Ah.
Bueno, rapidito voy a terminar con el informe de los 10 países.
Ah, pensé que habías acabado.
De las 10 ciudades para vivir, las mejores 10 ciudades, pero también están 10 peores ciudades. Y está Damasco, que está en Siria, está Lagos, que está en Nigeria, Trípoli, que está en Libia, Argelia, Karachi, Pakistán, Puerto Moresbien, Papua Nueva Guinea, Dhaka en Bangladesh, Harare en Zimbabue, Douala en Camerún y la ciudad de Teherán, que está en Irán. Esas son las 10 peores ciudades para vivir que ha sacado este informe de la revista británica The Economist. Londres ocupa el puesto número 33, París el 19, Nueva York el 51, y Barcelona y Madrid el 35 y el 43.
Así dice Ñoli que hay una ciudad ahí con la que no está de acuerdo.
¿Con cuál?
Que entre las peores, Lagos en Nigeria, que no, que ahí se puede pescar, que esa no es mala.
Pero acuérdate que están buscando el índice no solamente de los pececitos, ¿no? Sino la estabilidad, la atención médica, la cultura, el medio ambiente, la educación y todo lo que tiene que ver
además,
con la economía.
En serio, en muchas de esas ciudades que tú mencionaste como las peores, hay una violencia y una inseguridad enorme.
Por eso están ahí en esa lista. Pero bueno, Teudi puede irse para Madrid porque está en el puesto número 35. Así que no están en el Team 10, pero está ahí, está en un buen puesto.
No, y se habla español.
También.
Dicen que no es español, que es castellano. Ellos hablan castellano. Uh-huh. Nosotros casi que lo entendemos todo.
Bueno.
Pero... ¿Qué? ¿Dice Viñoli qué?
París en España. París está en
19. Cómprate una casa en Hialeah, donde tráfico todo el día, donde cada calle tiene 5 nombres, donde cuando llueve y hace falta un bote, caray. Cómprate una casa en Hialeah.
Sí, pero en Hialeah hay pastelitos de guayaba.
Y en Viena no, en Viena no.
Y ya eso es un punto importante, eso es una ciudad importante, ¿verdad?
No.
Eso hay que reconocerlo también.
Son las 6:33 de la mañana. El segundo boletín informativo de este programa en la voz de Ariadne González.
Gracias, Alfredo. En las informaciones, Cuba necesita una entidad independiente de investigación y monitoreo de derechos humanos. José Luis Ramos amplía esta información.
Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, dijo que le gustaría que en Cuba hubiera una entidad independiente reconocida legalmente que tuviera la autoridad y la responsabilidad de monitorear lo que está ocurriendo en las cárceles cubanas.
Y me encantaría realmente que hubiera una entidad cubana independiente que pudiera hacer este trabajo.
La organización Justicia 11J comenzó una campaña que lleva como nombre Miren las prisiones de Cuba, pidiendo que organismos internacionales de derechos humanos puedan acceder a las cárceles cubanas y ver la situación al interior de estos centros. Según Escobar, cuando una entidad de esta naturaleza que va a monitorear está formada por nacionales, personas que viven en el país, que tienen contacto con los familiares de los presos, el monitoreo se hace más efectivo.
Porque cuando vienen, y voy a decir nacionalidades de manera aleatoria, pero cuando viene a Cuba un sueco, un australiano y un irlandés a mirar las cárceles cubanas, pues muchos de ellos tienen que empezar por enterarse de cuántas provincias hay en Cuba. Y a esas personas que vienen, si es que algún día los dejaron venir, pues lo llevan a una de esas cárceles de mentirita que tiene el gobierno, y más que a una cárcel de mentirita, lo llevan a un espacio dentro de una cárcel que ellos tienen preparado, donde hay un barbero, donde la gente está feliz y contenta, ¿no? Pero eso realmente no es el común de las cárceles cubanas.
Son muchos los relatos de las duras condiciones de las cárceles cubanas, comentó Escobar.
Las cárceles cubanas tienen horrores, las celdas de castigo, tienen espacios que están fuera de la vista, espacios que son oscuros, que nadie sabe qué es lo que pasa ahí adentro, y que no hay nadie, ni siquiera dentro del propio Ministerio del Interior de la Dirección de Cárceles y Prisiones, ni siquiera allí hay una entidad que supervise qué es lo que está pasando ahí, si se cumplen o no se cumplen los derechos. Ni siquiera desde el punto de vista del oficialismo hay una comisión de la Fiscalía General de la República que tenga como responsabilidad velar que a los presos se les respetan sus derechos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La capital cubana enfrenta la más severa situación del transporte en una década. En servicio solo hay el 40% de los ómnibus urbanos. Los habaneros buscan una respuesta en este reportaje de Yolanda Huerga.
Solo el 40% de los ómnibus urbanos funcionan actualmente en la capital cubana, admitieron las autoridades de La Habana en una reunión de trabajo celebrada esta semana.
La cantidad de transporte público que existe es deficiente para una población de casi alrededor de 2 millones de habitantes. Y a la vez tampoco transporte se deteriora mucho más rápido porque hay que darle mucho más explotación. Entonces sucede una cosa, no hay pieza de repuesto para repararlo.
Consideró el activista habanero Abdel Legra Pacheco.
Cuba no tiene para pagar, le dan la guagua para que se la paguen en no sé cuánto tiempo y luego no hay dinero para pagarlo porque los chinos serán socialistas, pero si no le pagan, imagínate, es la ineficiencia de la empresa estatal socialista en toda la estructura. Y entonces siempre buscan un chivo expiatorio, echarle la culpa al embargo.
El del transporte se suma al problema del suministro de energía eléctrica y del agua, al de la alimentación y el de las medicinas e insumos que fueron parte de las demandas del 11 de julio de 2021. La crisis se agrava a pesar de las donaciones del exterior de vehículos destinados al transporte de pasajeros. En enero, 84 ómnibus llegaron a La Habana, donados por la Embajada de Japón.
Creo que está en permitir a operadores particulares hacerse cargo del transporte público,
dijo el productor de audiovisuales Rudy Cabrera Arcia.
Dar también un poco de apertura a personas que se dediquen a la reparación y mantenimiento de estos vehículos, a poder importar herramientas, piezas de repuesto. Es decir, que en el fondo es descentralizar todo esto del transporte público. Porque al final uno se da cuenta de que el precio no es tan alto, pero ¿de qué te sirve cobrar un precio tan bajito cuando luego no hay transporte?
Como medida para paliar la severa situación del transporte público, las autoridades de La Habana instaron a reforzar el apoyo de los vehículos estatales en la recogida de pasajeros y aplicar sanciones a quienes no lo hagan. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Un proyecto de ley bipartidista en el Senado de Estados Unidos sobre la violencia con armas de fuego superó una maniobra obstruccionista republicana, allanando el camino para la respuesta de mayor alcance en el Congreso en décadas a la racha de mortales tiroteos masivos en el país. Llevó casi un mes de conversaciones a puertas cerradas, pero un grupo de senadores de ambos partidos logró un proyecto de ley de 80 páginas que plantea endurecer las verificaciones de antecedentes para los compradores de armas más jóvenes, que impediría el acceso a las armas de fuego a más delincuentes de violencia doméstica y ayudaría a los estados a implementar leyes que faciliten a las autoridades retirar las armas a personas consideradas peligrosas y también financiaría programas locales para la seguridad escolar, la salud mental y la prevención de la violencia. La votación del jueves para poner fin al bloqueo por parte de senadores republicanos conservadores fue de 65 a 34, 5 más que el umbral de 60 votos necesarios. Para este fin de semana se espera la aprobación final de la medida de 13.000 millones de dólares que debe pasar después a la Cámara de Representantes. Y en Argentina, el caso del avión venezolano detenido sigue generando polémica mientras avanza la investigación. Celia Mendoza conversó en exclusiva con el canciller argentino Santiago Cafiero, quien se reunió con el secretario general de la ONU.
La Fiscalía Argentina presenta cargos por terrorismo al piloto y la tripulación del avión con bandera venezolana de Emtrasur, que arribó con 14 venezolanos y 5 iraníes el 6 de junio al aeropuerto de Icesa. La medida se adoptó después de que el FBI confirmó que el piloto iraní Golan Reza Ghasemi está relacionado con la Fuerza Quds, una organización calificada por Estados Unidos como terrorista y que sería el brazo paramilitar élite de la Guardia Revolucionaria Islámica. El canciller argentino, Santiago Cafiero, comentó el caso en exclusiva con La Voz de América durante su visita a la ONU.
No, la reacción nuestra es la reacción de un país que está con mucha responsabilidad, respeta a la justicia, que es la que viene llevando adelante la investigación. La justicia decretó el secreto de sumario sobre la investigación, así que viene llevando y recopilando toda la información que considere pertinente para luego tomar una resolución.
Según el experto en seguridad, Josep Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, la decisión de Uruguay de cerrarle el espacio aéreo a esta aeronave sonó las alarmas y dejó al descubierto lo que, según él, es una operación ilegal con lazos terroristas.
El uso de esta empresa es la razón que el régimen de Maduro construyó Intrasur y la razón que existe Mahaner en Irán. Podemos deducir de esto que esto probablemente es un transporte de doble uso para encubrir transferencias militares con un transporte comercial. Entonces yo creo que es por ahí que se está yendo la investigación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel también reaccionó manifestando su preocupación frente a las actividades en América Latina de las aerolíneas iraníes Mahan Air y Quesham Fars Air. Mientras tanto, y tras mensajes mixtos desde la Casa Rosada al inicio de la investigación, el canciller Cafiero aseguró:
el gobierno argentino va a cumplir lo que la justicia determine.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en sintonía de Radio Martí, está escuchando Tempranito y de Mañana.
Y el principal tema de debate en la Cuba de hoy son los apagones que ya alcanzan a la capital de la isla. La periodista independiente Miriam Leiva comenta sobre las justificaciones del régimen por las roturas en las plantas generadoras y el malestar de la ciudadanía.
Sí, el presidente llamó a ahorrar. Me pidió que se ahorrara, no sé cómo se va a ahorrar si tú estás en apagón, si aquí se hizo la revolución energética y le quitaron el gas, el queroseno y otras formas de combustible para cocinar, y entonces lo que tienen es la olla eléctrica y otros equipos eléctricos. Entonces no es solo, puede ser los molestos inoportunos apagones, no son ni molestos ni inoportunos, son terribles, porque hay una cuestión, te pasas todas esas horas apagado, pasando calor en condiciones muy difíciles, y entonces resulta que no puedes tampoco cocinar, y cuando viene la electricidad, claro que tiene que haber un consumo mayor, porque es que todo el mundo entonces se pone a cocinar y a crear condiciones para cuando se vuelva a apagar la electricidad. Esto únelo en que, bueno, hay una carencia de todos los alimentos, vamos a ponerlo en función de los alimentos, porque todo lo demás también falta. y las personas tienen que, por un lado, hacer las colas, y por otro, hay una inflación tremenda, entonces todo cuesta muy caro. O sea, que es una cantidad de cuestiones que se unen para hacer que la población cubana esté de verdad en un límite, saliendo de los 2 años estos de cierre por la pandemia, y no solo de la ansiedad que crea estar conviviendo personas ahí todo el día trancados, que quizás lo que se veían era un rato en el día a través de los años, y entonces también temerosos de contraer la enfermedad como se estuvo, y además de eso con personas en la familia con COVID, con otros con muertos, en fin, estamos saliendo de una situación muy difícil psicológicamente, y resulta que viene esto de los apagones. Y por otra parte, el presidente que fue a las centrales eléctricas, nada más que dijo hoy que le había faltado la de Cienfuegos, pues evidentemente él se dio cuenta cómo trabajan esas personas, ¿no?, de la industria eléctrica, en unas condiciones de verdad tremendas, muy muy difíciles, pero también cómo el petróleo cubano ha estado dañando esos equipos, que se ve que lo que ellos sacan de allá adentro es una cantidad de materia que está obstruccionando, y no solo obstruccionando, está rompiendo las termoeléctricas, que requieren mantenimiento desde hace 10 y 5 años, y esto que estoy diciendo, estoy sacándolo de las intervenciones en la televisión, o sea, lo que han puesto tanto a los que le hablaban al presidente como a los técnicos. No, es evidente que hay falta de combustible, inclusive que no pueden echar a andar los grupos electrónicos porque consumen mucho, pero también porque tienen, lo que llevan es diésel, eso es muy costoso y prácticamente no lo pueden traer, no lo hay. Están priorizando, como siempre se ha hecho, la zona residencial, como se dice, porque saben que lo poco que están generando en las condiciones actuales de Cuba está creando un malestar muy grande en la población, que por mucho que quieran poner la gente de su parte, es imposible con todo esto unido.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella estaba comentando sobre las justificaciones que está dando el régimen a las roturas en las plantas generadoras y del malestar creciente de la ciudadanía por los apagones que ya alcanzan a la capital de la isla. Sobre el impacto de los apagones en la vida diaria de los cubanos, ha sido ya un tema recurrente. Muchos medios independientes en Cuba pues están lanzando muchísimos artículos que tienen que ver con esto. Las protestas de las personas en redes sociales cada día son más, así que pueden remitirse a la página de radiotelevisionmartí.com, donde hay muchísimos artículos referidos a este tema de los apagones y de todas las insatisfacciones que tiene la población cubana con este tema.
Bueno, Exilda, para establecer una comparación, porque hace tiempo estaba hablando con una persona en Cuba, y cuando me mencionaba el tema de los apagones, yo le decía, ¿y cuándo viene la luz? Y me dice, pero es que yo no sé cuándo viene la luz. Le digo, mira, aquí en Estados Unidos, primero, voy a hablar de Miami, que es donde nosotros vivimos, pero eso obviamente se extiende a todo el país. Eso de los apagones, eso no existe, apagones. ¿Alguna vez, algún año, hay una tormenta, explota un transformador, o como decía en Cuba, se le caen los caballitos al transformador? Bueno, ¿qué es lo que tú haces? Llamas por teléfono a la compañía de electricidad, y la compañía de electricidad casi siempre conversas o con una persona o con una computadora. En primer caso, conversas con una persona que te dice, dígame la dirección donde usted vive, mire, ya sí, tenemos en cuenta que se fue la luz en esa zona, hemos despachado un carro hasta allá. Bueno, cuando eso sucede, al poco rato, media hora, una hora, 45 minutos, tú sales al barrio, empiezas a mirar y ves el camión de la compañía. A partir de ahí, tú empiezas a llamar por teléfono a la compañía, y ya una computadora, la voz de una computadora, te dice, se reportó una interrupción en el servicio eléctrico en tal zona, se está trabajando y tenemos esperado que para tal hora va a estar completado el trabajo y restablecido el servicio. Por lo general, antes de la hora que te diga la computadora, el servicio fue restablecido. Si la cosa es muy seria, a lo mejor llegan al momento, a la hora límite, o quizás se pasan, pero ya si la cosa es muy seria y tú ves tres carros de la compañía de electricidad, tú dices, oh, esto está feo. Pero casi siempre con un carro se resuelve la cosa. Eso es cuando hay una tormenta, cuando pasa una emergencia, cuando viene un ciclón fuerte. En algunas oportunidades se va la electricidad y crean caos en la zona, y uno se sorprende, después de décadas de tener corriente todos los días, te sorprende lo que es tener a lo mejor 1, 2, 3, 4, 5 días sin corriente en la casa. Cuando eso pasa, tú ves que vienen camiones de Georgia, que es el estado encima de la Florida, vienen camiones, eso es cuando hay un huracán enorme, vienen camiones del otro estado a darle servicio, a ayudar a restablecer la electricidad en aquellos condados más afectados. Pero, señores, el resto del tiempo, aquí no se va la luz.
Así mismo, de
aquí no se va la luz.
Que de nada van a hacer los cubanos, de nada les sirve a los cubanos lo que dijo el gobernante Miguel Díaz-Canel, que se informara con anterioridad y con tiempo los apagones, que se diera el tiempo en que las personas no iban a tener el fluido eléctrico en sus casas. De nada les sirve a los cubanos ninguna de esta información, de nada les sirven los apagones planificados, porque realmente la gente lo que no quiere es más apagones, señores. Están anunciando el inicio del verano y las quejas de los internautas es un verano con calor y sin electricidad. Para eso están anunciando con bombos y platillos un verano 2022, donde la gente lo que quiere es disfrutar, ver un poco de televisión, sentarse frente a los ventiladores y vivir, simple y llanamente vivir. Con tantos apagones no se puede vivir. Estaba viendo una foto acá en Radio Televisión Martí de un artículo que hablas precisamente sobre esto, sobre los apagones, y hay una niña, dice Emily Villegas, de 10 años, hace la tarea con la luz de su celular. En pleno apagón. ¿Por qué? Porque ya ni el quinqué del que hablamos aquí, claro, históricamente, que estaba en toda
la
casa.
Brillante.
No hay nada de esto. Pues esa niña está haciendo la tarea con la luz de su celular. Cuando se le acabe la batería a ese celular, pues no puede seguir haciendo la tarea. Y al otro día tiene que incorporarse a sus clases en medio de una noche oscura y con muchísimo calor. Señores, nada de esto se resuelve. Ellos siguen justificando, por ejemplo, la construcción de los hoteles, pero no justifican la situación en la que viven los cubanos de la isla.
Sí, es que ya hay generaciones de cubanos, de nosotros y quizás algunas más, gente más vieja, que ya de toda su vida han padecido estas situaciones.
Bueno, las roturas, según ellos, van a seguir. Hay muchas termoeléctricas que están paradas, que están en reparación. Es decir, que el verano pinta así de esta manera para los cubanos en la isla. Y siempre cuando se acerca la fecha, pues el cubano de a pie se pone la mano en la cabeza y comienza a gritar porque sabe que van a venir los apagones. Y ya los están anunciando, muchas termoeléctricas van a estar detenidas, van a estar en reparaciones. Así que, como siempre decimos aquí, el asunto pica y se extiende.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Y cuando son las 6:54 de la mañana, es tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias. Y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana. El habanero Leo Posada falleció lamentablemente ayer jueves 23 de junio a las 9:35 de la mañana en esta ciudad de Miami, víctima de cáncer de páncreas. El sobrino de Leo, Mario Barceló, dio a conocer la noticia a través de nuestra emisora. Posada, quien nació en 1936 en La Habana, y reitero, falleció ayer aquí en Miami. Desde niño estuvo siempre ligado al béisbol junto a sus padres y demás familiares. En 1954 firmó como agente libre con los Bravos de Milwaukee y el 3 de diciembre de 1956 llegó al draft a través del equipo Atléticos de Kansas City. Posada jugó varios años en ligas menores antes de llegar a las mayores con el Kansas City en el año 1960. En 10 partidos en 1960 conectó Leo Posada un jonrón, impulsó 2 carreras y bateó para un promedio ofensivo de 361. En 1961 con los Atléticos de Kansas City se desempeñó en 116 partidos, conectó 7 jonrones e impulsó 54 carreras. Ese año fue el jardinero izquierdo regular del Kansas City. En 1962 participó en 29 encuentros con los Atléticos. En 3 temporadas en las Grandes Ligas, Leo Posada bateó para un promedio ofensivo de 256. El 3 de agosto del año 1956, Leo Posada fue enviado a los Bravos de Milwaukee a cambio del también cubano Orlando el Guajiro Peña, quien fue analista de béisbol aquí en Radio y TV Martí entre los años 1998 y el año 2020. Leopoldo Jesús Posada Hernández fue manager en Liga Menor aquí en Estados Unidos para los equipos de Cocoa Beach, Astros, Cedar Rapids, Follower del Columbus, Daytona Beach, dentro de la organización de los Astros. Leo jugó en México para el equipo de Monterrey y es tío de Jorge Posada, quien como receptor ganó 5 series mundiales en las Grandes Ligas de Béisbol con los Yankees de Nueva York. 1996, desde 1998 al año 2000 y después repitió en el año 2009, cuando el equipo de los Yankees ganó su última serie mundial de la MLB. Por último, quiero señalar de que hoy viernes va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Y la mejor novena hasta ahora, precisamente el equipo de los Yankees, estará jugando a las 7:05 de la noche de hoy viernes en Nueva York, recibiendo al equipo de los Astros de Houston, que va a depender del veterano Justin Verlander. Lanzará por el equipo de los Yankees hoy viernes, ya 24 de junio, el dominicano Luis Severino, envuelto en una buena temporada. Nueva York tiene récord de 51 victorias y solamente 18 derrotas, el mejor récord en lo que va de temporada de las Grandes Ligas de Béisbol, y aventaja por 12 partidos al Toronto y por 12.5 a la novena de los Medias Rojas de Boston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de hoy viernes. Tengan todos muy buenos días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. de hoy, viernes 24 de junio de 2022. Gracias a todos por la sintonía, esta sintonía de tempranito y de mañana, su emisora favorita aquí en Radio Martí.
Bueno, voy con los saludos. Un saludo para Yaquisito, que nos escribe y, por supuesto, nos desea un buen fin de semana, un feliz viernes.
Yaquisito tendrá la visión 2020.
Lo más seguro.
Si no, que lo diga.
El que te escriba. Ok, él está escuchando.
Yo también tengo 2020.
2020.
Bueno, si acaso aparece alguna pinchita de camarógrafo por ahí.
Sí, ajá. Bueno, un saludo para Roberto, que nos escribió. Creo que es la primera vez que nos escribe. Y si es así, bueno, pues gracias por estar en la sintonía.
¿Dónde está Roberto?
No dice. Ahí está el cubano de Finlandia escribiendo, pero el cubano de Finlandia yo lo tengo que revisar primero. Sí, tengo que pasarte el lente de la censura, mi vida. Tengo que ver qué escribiste. Está Angelito. Aquí no se censura a nadie, vamos a aclarar, pero el cubano de Finlandia sí.
El único.
Está Angelito en Santiago y quiere que felicitemos a Giraldo, que hoy está de cumple.
Ah, Giraldo, muchas felicidades para ti. Muchas felicidades donde quiera que estés.
Bueno, sí, y que la pases súper, en medio de todo, pero súper. Yo sé cómo son las dificultades ahora para hacer un cumpleañito. Lo importante es que tenga salud, que esté con su familia y que la esté pasando súper bien. Cubano de Finlandia, voy a leer lo que escribiste. Dame un momentico ahí.
Es un filtro.
No hay censura, pero...
Hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado con el perro que muerde callado.
No se puede leer así de repente.
No, niño, no.
No.
Y con ese librito que se ha buscado, menos que menos. Muchacho.
Son las 7:02 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Ariane González.
Gracias, Alfredo. Residentes de la capital cubana están lamentando los inconvenientes que traen los apagones porque por estos días afectan ya a varios municipios. Ibe Pacheco ofrece las reacciones de algunos de los afectados.
Varios municipios de la capital cubana se encuentran afectados este jueves con cortes del servicio eléctrico, según información oficial. Entre ellos, 10 de octubre, Arroyo Naranjo, Boyeros, El Cotorro, Habana del Este, Playa, Plaza de la Revolución y el municipio Cerro. Precisamente desde Arroyo Naranjo, la activista Anaís Penalba nos confirmaba que se encontraba en apagón desde horas tempranas del día de hoy.
Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde hay que estar sin luz porque a ellos les da la gana. A ver, las personas que ahora mismo no tienen gas, ¿qué le dan de almuerzo a esos niños cuando llegan de la escuela? Porque estimadamente muchos van sin desayunar. ¿Qué hacen cuando llegan a la casa y se encuentran la situación de que no hay corriente? Y su mamá no ha podido hacer nada que comer.
El descontento se siente en la calle, pero también el miedo, comenta Penalba.
Y hablan lo que tengan que decir, pero siguen con mucho miedo.
Desde el municipio 10 de octubre, afectado también este jueves por el corte del servicio eléctrico, Roberto Acosta describió la situación a Radio Martí.
No, hoy llevamos 3 días que no hay electricidad por el día. La electricidad está entrando alrededor de las 8:30 de la noche.
Según Acosta, la vida se detiene con la falta del servicio eléctrico.
La escuela donde está el niño tiene unos pasillos grandísimos. Le sacan unos meses y sacan a los niños así para afuera para poder ver. Mientras haya luz de día, más o menos se le repasa, pero ya cuando se va la luz del día no se puede repasar. Eso es cuando ya la electricidad llega a 8:00, a veces llega a las 9:00. Lo que hay que ingeniársela es para hacerle su alimentación, porque como todo en mi casa es eléctrico, ahí es donde tengo que ingeniármela para poderle cocinar. No se puede hacer ningún tipo de trámite porque al no haber luz todo es por una computadora. Cualquier tipo de trámite que vaya a hacer usted. Y otros que no tienen nada que ver con la computadora o se fueron, le dieron el día porque por el horario que viene la luz.
En la nota publicada en el periódico Tribuna de La Habana, la empresa eléctrica de la capital comunicaba a vecinos y entidades administrativas que por acciones de mantenimiento a instalaciones eléctricas ocurrirían interrupciones del servicio. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El desplome del turismo y las producciones agropecuarias incrementarán las penurias de los cubanos y Tomás Cardoso tiene esta información.
La caída en el arribo de turistas y el incumplimiento de las 63 medidas para estimular las producciones agropecuarias agudizará la crisis económica en Cuba y la escasez de alimentos, aseguran expertos. Durante el 15º Seminario Internacional de Periodismo y Turismo que sesiona en La Habana, se informó que hasta mayo llegaron 3 veces más turistas que durante el 2021 a la nación. Para el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, la llegada de turistas luego de la pandemia en el presente año muestra una fuerte caída con respecto a la llegada de visitantes en igual periodo durante el 2019.
Las cifras numéricas están publicadas en la Oficina Nacional de Estadística. Si se compara este año 2022 con lo que pasó en los 5 primeros meses del año 19, fue un año normal. El turismo todavía está un 75% por debajo de las cifras del año 19, cuando entraron en Cuba alrededor de 4.200.000 turistas, y que el objetivo de 2.5 millones que plantea el régimen, que se olviden de ello porque no lo van a conseguir. La República Dominicana, Cancún, Costa Rica, sí que han alcanzado ya los niveles anteriores a la pandemia. Va creciendo de una manera espectacular. Turistas que iban a Cuba han dejado de ir a Cuba y van a la República Dominicana. No hay nada peor para un consumidor que ver que la expectativa no se corresponde con la realización de lo que va a comprar. Esto es lo que está ocurriendo, que el turista va a Cuba pero no repite.
Mientras tanto, al cumplirse el primer aniversario de la implementación de las 63 medidas con el propósito de mejorar las producciones agropecuarias, los precios y los productos siguen siendo una pesadilla para los cubanos. Sobre el tema, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal, opinó.
No había que buscar 63 medidas si realmente ellos acogían las 5 medidas de la campaña Sin Campo No Hay País. Y como hicieron oídos sordos, entonces vemos ahora los resultados. 0 producción, 0 posibilidades del pueblo tener los alimentos garantizados en los agromercados. No son 63 medidas, es una sola y se llama libertad para el campesino y descentralización de la economía para que el campesino pueda realmente tener incentivación. Si el campesino no decide de que eso que hace tenga resultado en su mesa, tenga resultado en su bolsillo. No va a haber resultados tampoco en las producciones, ni va a haber resultados en lo que espera el pueblo de Cuba, que no haya tanta hambre y tanta necesidad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 89 cubanos el jueves, luego de 7 interceptaciones frente a los cayos de la Florida. Por su parte, el jefe de respuesta de la Guardia Costera, el capitán Benjamin Gulley, del Distrito 7, manifestó que desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera ha registrado 39 muertes confirmadas de personas que migran ilegalmente en embarcaciones inseguras, sobrecargadas y rústicas. El oficial de la Guardia Costera advirtió que se debe buscar una forma segura y legal de emigrar en lugar de soportar los peligros de alta mar, porque incluso hasta una sola muerte es una gran tragedia. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 2.691 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre. Y el caso del avión venezolano detenido en Argentina sigue generando polémica mientras avanza la investigación. Celia Mendoza conversó en exclusiva con el canciller argentino Santiago Cafiero, quien se reunió con el secretario general de la ONU.
La Fiscalía Argentina presenta cargos por terrorismo al piloto y la tripulación del avión con bandera venezolana de Emtrasur, que arribó con 14 venezolanos y 5 iraníes el 6 de junio al aeropuerto de Icesa. La medida se adoptó después de que el FBI confirmó que el piloto iraní Golan Reza Ghasemi está relacionado con la Fuerza Quds, una organización calificada por Estados Unidos como terrorista y que sería el brazo paramilitar élite de la Guardia Revolucionaria Islámica. El canciller argentino, Santiago Cafiero, comentó el caso en exclusiva con La Voz de América durante su visita a la ONU.
La reacción nuestra es la reacción de un país que está con mucha responsabilidad, respeta a la justicia, que es la que viene llevando adelante la investigación. La justicia decretó el secreto de sumario sobre la investigación, así que viene llevando y recopilando toda la información que considere pertinente para luego tomar una resolución.
Según el experto en seguridad, Josep Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, la decisión de Uruguay de cerrarle el espacio aéreo a esta aeronave sonó las alarmas y dejó al descubierto lo que, según él, es una operación ilegal con lazos terroristas.
El uso de esta empresa es la razón que el régimen de Maduro construyó Intrasur y la razón que existe Mahaner en Irán. Podemos deducir de esto que esto probablemente es un transporte de doble uso para encubrir transferencias militares con un transporte comercial. Entonces yo creo que es por ahí que se halla la investigación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel también reaccionó manifestando su preocupación frente a las actividades en América Latina de las aerolíneas iraníes Mahan Air y Quesham Fars Air. Mientras tanto, y tras mensajes mixtos desde la Casa Rosada al inicio de la investigación, el canciller Cafiero aseguró:
el gobierno argentino va a cumplir lo que la justicia determina.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y la esposa del encarcelado periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valles Roca, era Lidis Frometa, nos habla sobre la tensa situación de la población cubana a raíz de los tan frecuentes apagones en La Habana y el resto del país.
Bueno, ahora mismo el país está muy reverde, están realizando mucha protesta en diferentes lugares del país a raíz de que ya no han incrementado. Otro problema más para el cubano, otro problema en el que lo dañamos somos nosotros, quitándonos la corriente. Vaya, no voy ya ni a mencionar el problema de la alimentación, que todos sabemos el problema de que ellos tienen todo escondido para finalmente decir que es un bloqueo el que no existe en este país, bloqueado estamos nosotros, los cubanos, que no tenemos una forma de alimentarnos y de su todo lo bueno para ellos, toda su riqueza para ellos, ¿entiendes? Entonces, es aquí donde ellos están adelantando otro estallido social, porque están jugando con todas las cosas necesarias del ser humano.
Bueno, acaban de escuchar la opinión de Eralidis Frometa. Ella es activista de derechos humanos y también es la esposa del encarcelado periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valles Roca. Y ella se suma, por supuesto, al reclamo que hace toda la población cubana acerca de los frecuentes apagones en La Habana y en el resto del país. Bueno, este fin de semana, pues muchas quejas en las redes sociales también por los apagones. Y este fin de semana, Miguel Díaz-Canel también visitó varios barrios y también se acercó a algunas termoeléctricas del país. Uno de los barrios que visitó y que fue reseñado por el diario oficialista Granma es este barrio conocido como El Fanguito, en el Consejo Popular El Carmelo del Vedado. Y por supuesto allí se dio un baño de pueblo, un baño de masas, que fue bien documentado por el periódico oficialista Granma, y donde él habló de que hay que seguir haciendo sin parar. Estas fueron sus palabras. Invitó a la población cubana y a la población de ese barrio, fundamentalmente un barrio marginado, a seguir haciendo sin parar, y dijo que el amor, el Granma calificó este diálogo como un diálogo donde el amor y la esperanza pueden más que cualquier agobio. Y todo el mundo se pregunta, me imagino, cuando leen esta frase, el amor y la esperanza pueden más que el agobio. Reconocen que hay agobio, reconocen que la población está cansada de los constantes apagones, que también ayuda a que cuando se llevan la corriente, los pocos alimentos que tienen refrigerados pues se le echen a perder, o que tengan que estar corriendo. Y de esto hemos hablado varias veces, que muchas mujeres tengan que estar corriendo, o el que esté al cargo del hogar corriendo a la hora que pongan la corriente, a lavar, a planchar, a cocinar, para que estos alimentos puedan llegar a la mesa de cada uno de los hogares cubanos. Es difícil pedirle a la gente que en medio del agobio tengan amor y tengan esperanza. Una esperanza que ellos no ven, una esperanza que si usted tiene acceso a las redes sociales, las denuncias son constantes, porque ya está la forma que tiene la gente. A la gente no le importan los decretos, no le importan los panfletazos, no le importan los golpes de papeles sobre la mesa. La gente quiere cosas en la concreta, quieren que se solucione la situación que hay con la corriente y nada. Bueno, también, como te dije, él estuvo recorriendo 7 centrales termoeléctricas en La Habana, estuvo en La Habana y Artemisa, y eso lo reportó también la prensa estatal cubana, por supuesto, con bombos y platillos. Pero las soluciones no están. Es verdad que hay que tener amor, hay que tener esperanza, hay que tener fe. Pero, ¿y cuándo? ¿Hasta las cuantas el cubano va a estar esperando que estas cosas estén ahí y que ellos puedan vivir sin apagones, sin falta de comida, sin falta de insumos básicos? Es una queja constante, no solo esta señora Eralidis Frometa, que es activista de derechos humanos, y si nos escuchan dirán, ah, sí, la están poniendo a ella porque es activista y porque es periodista independiente. No, es un reclamo común, claro. Es una queja común. Y volvemos a esto que se hizo viral, lo de Amelia Calzadilla reclamando también el cobro de una electricidad que no tienen. Se volvió a hacer viral, se hizo viral, entonces después lo de la Universidad de Camagüey, en fin, y se va a seguir haciendo viral en redes, que es el medio que tiene la gente de quejarse y de pensar que estas autoridades lo van a escuchar, de alguna manera quieren plasmar su descontento, y lo hacen así a través de las redes sociales y protestando por cosas que siempre decimos aquí, ¿desde cuándo?
¿Desde cuándo? Mira, fíjate tú, si es desde cuándo, que antes de que Amelia naciera, ya a mí me estaban quitando la luz. Entonces, cuando te pones a sacar cuenta cuál es el amor y cuál es la esperanza de la que estos dirigentes hablan, porque si de verdad la situación fuera coyuntural, bueno, pues mira, hace unos meses atrás, Díaz-Canel salió en la televisión diciendo que la termoeléctrica de no sé dónde tenía un fallo no sé cuál, pero que eso iba a estar resuelto en 24 horas. La realidad es que las termoeléctricas de Cuba son las peores del mundo porque constantemente se están rompiendo, o no les dan mantenimiento o son de una tecnología obsoleta. Si eso es así, deben de cambiarlo hoy, no de aquí a 4, 5, 6 o 10 años más. ¿Por qué? Porque para eso la revolución lleva 63. Si pudiste prever en algún momento que iba a existir una situación energética en el país, por ejemplo, en lugar de hacer la zafra de los 10 millones en el año 70, hubieses hecho plantas energéticas a lo largo del país y así sucesivamente, década tras década, ir haciéndole mejoras o situando alguna en algún punto estratégico de Cuba. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, puede que no sea una rotura, sino que sea una falta enorme de combustible.
Es una rotura general en el país, desde todo.
Tú no tienes acceso por la razón que sea, porque no lo compraste a tiempo, porque no llegó el barco, porque no lo pagaste, por la razón que sea. El pueblo es consumidor, consumidor de bienes y servicios. Tú no puedes estarle diciendo al pueblo durante toda una revolución, que es toda una eternidad para personas de 63 años o menos, el agobio no vale. Lo que vale es el amor y la esperanza. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? La gente se cansa, la gente se agobia y la gente se va. ¿Y por qué la gente se va? Porque no quieren construir sobre arena movediza.
Es que están agobiados. Ya. Se van porque están agobiados. Esa es la respuesta.
Una persona que sale de Cuba y va para un país, cualquiera que sea, se va a encontrar condiciones mejores, a no ser que te vayas para Corea del Norte. Si te vas para Haití, Etiopía, Somalia o Corea del Norte,
no, si vas a cambiar por el mundo, mismo sistema, no vas a cambiar.
Vas a cambiar para los países más pobres del mundo o para los regímenes dictatoriales que todavía quedan por ahí, bueno, pues saliste de Guatemala a entrar en Guatepeor. Pero te vas para otro país, y no voy a mencionar, te vas para otro país. Fíjense que no estoy diciendo Miami, no estoy diciendo Estados Unidos. Te vas para otro país americano o para un país europeo, incluso para países africanos, asiáticos, y vives otra realidad. Hace unos meses atrás hablamos aquí en un programa sobre el café y aquellos técnicos vietnamitas que habían ido a buscar, digamos, enseñanza sobre el cultivo del café en Cuba. Bueno, en determinados momentos he visto el desarrollo que tiene Vietnam y es un país a visitar. Sí. Aquellos documentales que nos ponían a nosotros sobre aquellas bohíos, esas casuchas, esas cosas.
Ha cambiado
de
mucho.
Señores, cuando ustedes ven el desarrollo que tiene un país como Vietnam, que tuvo una guerra que no la tuvo Cuba, porque esa fue una guerra donde se destruyó muchísima parte del territorio, muchísima infraestructura quedó arruinada. Y cómo hoy por hoy tiene unos rascacielos y un lujo enorme Vietnam.
Terrible,
y el
señor
propio Raúl Castro dijo que los habían enseñado y ahora resulta que Vietnam produce más café.
Así mismo.
Okay. Señores, que
espero
no
que, pero
pueden.
Es que tomaron las enseñanzas y las desarrollaron.
¿Pero cuáles son las enseñanzas que han tomado los técnicos en Cuba?
Para el bienestar del pueblo, porque pasan cosas como esa, cuando la primera dama tiene que salir a poner en un tuit que en el país puede haber gente cansada, gente desalentada, pero que se están buscando salidas para eliminar este desaliento. Tú vuelves a preguntarle,
sí,
pero mi
sí.
vida, ¿cuándo?
Salidas en las embajadas.
Ajá, eso es lo que la gente le escribió rápidamente, pero ¿cuándo van a darle fin a ese desaliento? ¿Cuándo le van a dar un poquito de esperanza, esa esperanza y ese amor que ustedes están abogando a los que están agobiados? Porque el pueblo cubano está agobiado, las madres cubanas están agobiadas, todo el mundo, los jóvenes. Entonces, ¿cuándo ustedes le van a buscar salida? ¿Cuándo le van a buscar una esperanza a estas personas? Que lo único que están pidiendo es, mira, no me quitas la corriente, déjame con un poquito de luz, que se haga la luz, aunque sea esa metafóricamente. Pero ¿por qué tenemos que seguir viendo videos donde tú ves a la gente durmiendo en los portales? Porque es imposible estar dentro de los hogares. Cuando tú ves a las personas con bebés chiquiticos echándoles frescos con un papel, con un cartón, con lo que tienen a mano, inventando, y todavía siguen hablando de amor y esperanza.
Y sabes que eso es una condena para toda la vida.
Eso,
porque
eso
yo
te queda.
Yo digo una cosa, nosotros no inventamos esa frase de es una situación coyuntural.
No.
Nosotros no inventamos esa frase.
No.
Frase se dijo ahí en Cuba y ustedes saben quién la pronunció.
Pero hasta las cuantas la situación coyuntural.
Ese es el punto. Hasta las cuantas la situación.
Tienen que
nosotros
buscar
somos
soluciones.
Seres humanos. No tenemos siete vidas como supuestamente dicen los gatos.
Mira,
tenemos una sola.
Arranca la termoeléctrica de Felton y dicen que la están probando para ver cómo funciona. Arranca y rápidamente a las 5 horas dicen, no, hay problemas con la termoeléctrica, va a parar de nuevo. Y así es siempre, constantemente, y al final el cubano de a pie es el que paga todas estas consecuencias de desamor y desesperanza, no de amor y esperanza, sino de desamor y desesperanza.
Por eso existen las cosas en los países capitalistas, en muchos países capitalistas, compañías y empresas, todas están en manos privadas. ¿Por qué? Porque en manos privadas las cosas funcionan.
Va a llegar un momento en que no van a poder seguir tapando el sol con un dedo, ni van a seguir pudiendo esconder esa luz que quieren todos los cubanos.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
7:24 minutos de la mañana.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano. La breve vida de Elvis Presley no es algo que encaje con la fórmula biográfica convencional, aunque muchos lo han intentado. Quizá era necesario un director tan feroz y visionario como Baz Luhrmann para hacer algo que evoca la esencia de los 42 años del rey del rock and roll. Cuando se trata de una estrella tan singular y exuberante, cuya leyenda solo se ha intensificado y oscurecido a casi medio siglo de su muerte. Además, encontró a una estrella perfecta en Austin Butler, quien encarna valientemente al ídolo sin caer nunca en la imitación. Así lo destacan los críticos. Con Elvis, que se estrena en los cines de Estados Unidos este viernes, Luhrmann y Butler han creado algo gloriosamente desordenado. Una ópera maximalista de contradicciones, estilos, verdades, mitos, recuerdos y titulares. No da explicaciones, no se disculpa ni se preocupa por la lógica. En las películas sobre asesinos en serie, los depredadores trastornados suelen utilizar teléfonos para burlarse de la policía o decirles cuidadosamente a sus víctimas cómo van a morir. Sin embargo, en The Black Phone, el teléfono negro, es al revés, algo apropiado para un thriller de terror que cambia muchas de las fórmulas del género. El asesino en serie en la más reciente película de Scott Derrickson no tiene idea sobre el teléfono rotatorio montado en la pared, les dice a sus víctimas que no ha funcionado en años, pero ellos lo usan para comunicarse entre ellos. The Black Phone, un thriller centrado en niños, es un acto de equilibrio muy satisfactorio que combina elementos de terror y suspenso psicológico sobrenatural, sin llegar a caer en un solo campo. Así lo señala la agencia de noticias AP. El primer verso del libro de poesía de Olivia Harrison captura un sentimiento universal para todos los que han perdido a un ser querido. Todo lo que quería era otra primavera. ¿Era mucho pedir? Así lo escribe. A través de los versos que siguen a esa pregunta, la viuda del ex-Beatle, George Harrison, se sincera sobre su esposo y sobre el dolor tras muerte por cáncer de pulmón a los 58 años, el 29 de noviembre de 2001. 20 poemas para 20 años, un número que no es coincidencia. Diane Warren podrá finalmente agradecer a la Academia en noviembre. La compositora multinominada recibirá un Oscar honorario en los premios de los gobernadores junto con los directores Peter Weir y Eusan Palsy. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Khan.
Siete, 28 minutos de la mañana, tiempo del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, después de comentar el desarrollo de la onda tropical de las islas de Cabo Verde, sería interesante señalar la presencia de otra onda tropical, esta menos activa sobre el meridiano 45, en la región central del Atlántico, entre los 10 grados de latitud norte y las costas de Brasil. Esta onda, Alfredo, que se confunde con la zona intertropical de convergencia, presenta una amplia actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora y que pudieran afectar el territorio de la Guayana Francesa en el curso de este fin de semana. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunas lluvias y con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Las mínimas para mañana sábado entre los 23 y los 26. Los vientos serán variables débiles. La mar estará tranquila en todos los litorales. Hasta aquí, Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, para informar y alegrar a la familia cubana, está el cubano de Finlandia que ha mandado un chiste. Yo no sé cuál es, pero se lo mandó a Exilda y Exilda me dijo, deja que te cuente, en limeño.
Fin, la respuesta mía fue, ay Dios, como promete este viernes.
Así ¿qué que dice el cubano de Finlandia?
Dice, es un diálogo y dice, échate para allá que no cabo. Se dice quepo. Da igual, al fin y al quepo, ¿me entendiste? Señores, aflojen. Como vengo este año, como viene el cubano de Finlandia. Wow.
Ah, cubano de Finlandia, te tengo uno, porque yo no me puedo quedar dado, te tengo uno rapidito.
Tú sabes que el padre y el micrófono.
No te atrevas, carretorero. El padre lleva al niño al zoológico y el niño está mirando delante de una jaula así. Dice, papá, ¿qué animal es ese? Y dice, padre, ese es el león, mijo. Dice el niño, ay, qué lindo están los leoncitos. Bueno, siguen caminando, ¿no? Y hacen así y se paran delante de otras jaulas. Y dice, papá,
¿qué animal es ese? ¿Qué animal es ese?
Y dice, es el elefante. Y dice, ay, qué lindo están los elefantitos. Y siguen caminando, ¿no? Y pasan por delante de las jaulas los monos. El niño mira y dice, ay, papá, ¿y esos animales quiénes son? Y dice, ese es el mono. Y dice el niño, ay, qué lindo están los monitos. Y pasan por otras jaulas que hay un animal raro, así con unas plumas, así medio raro, de colores, con millo, esas cosas. Y dice, papá, ¿y qué animal es ese? Y dice el padre, lo ignoro, hijo, lo ignoro. Y dice el niño, ay, qué lindo están los indoritos.
Pesado, eres un pesado.
Teddy, cuando yo te digo que le cierres el micrófono, cierra el micrófono.
¿Qué vas a cerrar, mi culo? No vas a cerrar, mi culo.
Si cierra el micrófono, me voy para mi casa a dormir.
Debbie, no. Esto es lo último. Como promete este viernes. Y vamos solamente casi por la mitad.
7:32 minutos de la mañana. Tiempo de noticias. Tiempo de noticias. Lo ignoro. ¡No! Con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Un tribunal de Santiago de Cuba ha ratificado las sentencias impuestas a 16 manifestantes del 11 de julio en Palma Soriano. Yolanda Huerga amplía la información.
El Tribunal Provincial de Santiago de Cuba dispuso el internamiento en prisión del activista Andrés Lugo López tras concluir este jueves el juicio de apelación de los manifestantes del 11 de julio en Palma Soriano. Lugo, en libertad bajo fianza hasta el momento, fue condenado a 8 años de prisión junto a otros 15 participantes en las protestas antigubernamentales por delitos que van desde instigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado, resistencia, evasión de presos o retenidos, daños y denegación de auxilio, hasta desobediencia.
A los 16, la misma cantidad de años que llegó la sentencia. No bajaron a nadie.
Informó la esposa Jenicel Rodríguez Gondres.
Lo pasaron y se lo llevaron. Ya se lo llevaron a la jaula. Le dijeron que tenía que llevarle la tanqueta y las cosas para la policía.
Las condenas más altas de 12 años de privación de libertad para Yurisnel Rodríguez Torres, Jorge García García y Jorge Reinier Arias García, cuya madre, Susana García Villa, afirmó.
El trío fue las cosas como habían pasado y todas las mentiras que se habían inventado que él le dijo allí en el juicio y la manipulación que se hizo con todo. Y pidió después que lo sacaran, que no quería estar allí, que no quería seguir escuchando mentiras.
Y agregó García.
Los muchachos, cuando los sacaron a todos ellos y se empezaron a dar golpes, salieron protestando y en el carro empezaron a dar golpes a piedra. Libertad, libertad.
La fiscalía asegura que los acusados tocaron en las puertas de sus vecinos para convocarlos a asistir al despliegue popular que exigía libertad para los cubanos, medicinas y alimentos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la fiscalía pide 7 años de privación de libertad contra el líder opositor José Díaz Silva, quien permanece encarcelado en la prisión combinado del Este en La Habana. La esposa del activista Lourdes Esquivel ofreció la información a Radio Martí.
Habla Lourdes Esquivel Vieito, dama de blanco, secretaria del Movimiento Opositores por una Nueva República y esposa del presidente del Movimiento José Díaz Silva. En horas de la tarde, ayer a las 3 de la tarde, me llama mi esposo José desde el combinado del Este, donde me dice que le habían entregado una petición fiscal con 7 años que le están pidiendo. 3 años por un atentado y 4 años por desacato, cosa que eso es maniobra de la seguridad del Estado. Sabemos que eso es construido por la seguridad del Estado. Hoy no he tenido noticias de él. Estoy esperando que me avisen para la visita del pabellón, que quizá va a ir mañana o pasado, para que Silva me entregue el documento para llevárselo al abogado para nombrarlo.
José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido el pasado 2 de marzo y permanece en la cárcel tras ser revocada una anterior sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento, acusado de una supuesta amenaza. Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió 89 cubanos el jueves, luego de 7 interceptaciones frente a los cayos de la Florida. El jefe de respuesta de la Guardia Costera, Benjamin Goldil, del Distrito 7, manifestó que desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera ha registrado 39 muertes confirmadas de personas que migran ilegalmente en embarcaciones inseguras, sobrecargadas y rústicas. El oficial de la Guardia Costera advirtió que se debe buscar una forma segura y legal de emigrar en lugar de soportar los peligros de alta mar, porque incluso hasta una sola muerte es una gran tragedia. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 2.691 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre. Y el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José Fernández, dijo que Rusia usa los alimentos como armas, lo que ha empeorado la situación de seguridad alimentaria en todo el mundo. Desde Washington, el informe lo tiene nuestra corresponsal Michelle Saguet.
En una conferencia de prensa telefónica, José Fernández, subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, culpó a Rusia por el agravamiento de la inseguridad alimentaria en el mundo. Él dice que en los últimos 5 años ha aumentado el número de personas que han estado viviendo en situación de inseguridad alimentaria aguda, de 100 millones a alrededor de 160 millones, en gran parte por el cambio climático, el COVID y el aumento en la demanda. Pero la Organización Mundial de Alimentos proyecta que el conflicto y la invasión de Rusia a Ucrania empujarán a más de 40 millones de personas más a la inseguridad alimentaria. Fernández especificó que los alimentos, medicinas y fertilizantes están exentos de las sanciones estadounidenses contra Rusia. A una pregunta de un periodista sobre las áreas que preocupan más en América Latina en lo que respecta a la inseguridad alimentaria, Fernández mencionó Venezuela y la región de América Central.
No country is immune from food security.
Él dice que ningún país es nuevo en seguridad alimentaria, que han visto a lo largo de los años cómo se ven afectados diferentes cultivos. Dice que la inseguridad alimentaria sigue siendo un problema, algo que preocupa, y que Estados Unidos está trabajando para mitigarla en América Central, pero también en los países que menos pueden permitírselo, Venezuela, por ejemplo, y que solo agrega a los males que la población ya está sintiendo. Fernández dijo que Rusia está vendiendo mucho gas y petróleo en todo el mundo y podría hacer lo mismo con los alimentos si lo quisiera hacer, pero no lo está haciendo porque está manteniendo como rehenes a las poblaciones del mundo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Y en Venezuela, organizaciones no gubernamentales reaccionan ante el espionaje telefónico ordenado por el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Mayanela Balbi, directora de la ONG Instituto Prensa y Sociedad, dijo a Radio Televisión Martí que el informe de transparencia de la Telefónica, matriz española de la empresa venezolana de telefonía celular Movistar, da cuenta de 861.004 solicitudes de espionaje telefónico tan solo en 2021. Demuestra que Venezuela está frente a un fenómeno de vigilancia por parte de un Estado autoritario y que practica la persecución de sus ciudadanos.
Estamos también ante una actitud irresponsable por parte de empresas de telecomunicación privadas que están respondiendo de esta manera a unas solicitudes desde un Estado sin respetar estándares internacionales claramente establecidos para el uso de intercepciones de comunicaciones privadas y para el bloqueo de portales digitales.
Por su parte, Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, dijo no estar sorprendido por la acción de intervención de llamadas, pero sí por el hecho de que este número se cuadruplicó con relación a 2020.
Quizás el dato más revelador, quizás el más relevante, es el volumen de las peticiones de información sobre data de los usuarios de Movistar. El volumen de la información solicitada es muy alto y quizás el otro elemento que está ahí vinculado es que casi todas estas solicitudes, conforme a lo que indican el mismo informe, no es por una resolución judicial, sino que es por una petición de una instancia administrativa.
Según los estándares internacionales, este tipo de información es solicitada por una instancia judicial para que tenga validez, hecho en el que ambos voceros coincidieron. El régimen no cumple.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y el doctor René Gómez Manzano nos explica desde La Habana algunas medidas desesperadas que está tomando el régimen para frenar las manifestaciones populares en medio de la falta de electricidad en el país.
Ellos han tomado algunas medidas dentro de la miseria y de la imposibilidad en que se encuentran de evitar esta situación, porque hay que decir que trataron de evitarla todo lo que pudieron. Inclusive mermando la cera productiva, es decir, preferían dejar sin corriente eléctrica una fábrica y por tanto paralizar la fábrica, preferían eso que acudieron a Pagón. Y entonces la ciudadanía, porque bueno, durante todo el llamado periodo especial, se pues, puso de manifiesto de irritación tremenda, y además como está todo oscura, pues entonces los ciudadanos aprovechaban para exteriorizar su descontento, ¿no?, con el estado de cosas imperante. Y entonces ahora veo que han adoptado algunas medidas. Por ejemplo, el otro día estaba viendo una foto de Santo Espíritu, de la ciudad de Santo Espíritu, donde sí había un apagón, pero que sea, no, había una luminaria encendida, es decir, había un sistema de iluminación alternativo, donde nosotros una luminaria en la calle, para que pues, no haya esa oscuridad total, que es la que propicia, desde luego, ¿no?, cualquier manifestación de descontento, calderazo, gritos contra el régimen, gritos en demanda de libertad, bueno, algo que de manera masiva se produjo el 11 de julio, pero bueno, en medio de los apagones, en medio de la irritación que tienen las personas, sobre todo ahora en verano, entonces, donde prácticamente sin hay vivienda, que sin un ventilador es casi imposible vivir allí, porque es que, por ejemplo, un cuarto es un solar donde no tienen una ventana, entonces, vaya, la única forma de tolerar, de malvivir y soportar ahí una noche es con un ventilador encendido, ¿no?, que se esté continuamente echando fresco. Y entonces, bueno, con el apagón, pues todo esto sencillamente, bueno, se va a abolir y las personas desesperadas, entonces, bueno, se aprovechan para exteriorizar su descontento con el sistema imperante, con la situación imperante.
Bueno, acaban de escuchar al doctor René Gómez Manzano, que desde La Habana ha estado explicando algunas medidas desesperadas que ha estado tomando el régimen para frenar las manifestaciones populares en medio de la falta de electricidad en el país. Vamos a remitirlos, quiero que los oyentes que tengan acceso a la página web de Radio Televisión Martí se remitan a un artículo escrito por el colega Tomás Cardoso, y en este artículo se reseña de manera fiel todo lo que está pasando con los apagones en la isla. Tomás hace un recorrido, Alfredo y los oyentes, por diferentes lugares del país, y cada uno de estas personas que conversaron con Tomás pues dieron su opinión acerca de lo que está pasando con el corte de la electricidad, y llama la atención que ya los apagones están llegando a La Habana, un lugar donde no querían que hubiesen apagones. Ustedes saben por qué. Fue el epicentro de muchas cosas, ha sido el punto clave para muchas manifestaciones, y nada, y el artículo se refiere como en varios lugares del interior, lo que se están reportando son alumbrones. La gente le llama alumbrones a cuando tienen un poquito de corriente, ¿no? No dicen, ya no los llaman ni apagones, son alumbrones, ha llegado la corriente, y hemos hablado de este tema en varias ocasiones acá en Tempranito de Mañana, cómo las personas pues aprovechan estos alumbrones para hacer las cosas cotidianas que podían hacer en un horario determinado, en un horario específico, pero como dice el tema musical, no tienen ni fecha ni calendario con los apagones, pues tienen que aprovechar los alumbrones para seguir viviendo. Vayan a este artículo que está muy completo, está bien redactado. Vamos a darle crédito a nuestro colega Tomás Cardoso, y ha hecho un buen recorrido por toda la isla, desde La Habana, Pinar del Río, tiene opiniones desde Guaro, en Mayarí, tiene opiniones en Guantánamo, en Pinar del Río, en Santi Espíritu, en La Habana. Es decir, y llama la atención en este artículo de Tomás, como el periodista independiente Vladimir Turró, que vive muy cerca del barrio de La Guinera, dice que sorprendentemente no hay cortes de la electricidad. Recuerden La Guinera cuando el 11J. Así que bueno, él
pero
dice...
Pero eso es un Team Marín de dos pinceladas. ¿A quién le quitamos la luz?
Así mismo. No, pero ¿eh? ¿Cómo estábamos hablando? Ayer fue que estábamos diciendo que había falta tener amor y esperanza, según el diario oficialista Granma. Y él dijo, Miguel Díaz-Canel habló también de que se hacía necesario informarle a la población con precisión cuándo iban a existir los apagones y cuándo había algún apagón imprevisto. Y la pregunta aquí fue, ¿y qué hacen los pobladores de Cuba? ¿Qué hace la gente en Cuba con que me avisen que el apagón ya no va a ser a las 5 de la tarde, sino va a ser a las 9 de la noche?
Sí, sí. Oh.
¿Eh? ¿Qué hago? ¿Qué corro? ¿Dónde voy? ¿Qué busco? ¿Qué cocino a esa hora? Porque ese también es un dolor de cabeza. Así que, nada, señores, vayan a este artículo que está muy bueno. Dice, los apagones llegan a La Habana mientras vecinos del interior reportan alumbrones.
¿Suplicio con aviso o suplicio sin aviso? Pero al final de cuentas es un suplicio que sí, te quiten sí. La luz. Y esto lo hemos hablado aquí innumerables oportunidades, como esa historia como esa historia no se acaba. Así que
es el cuento de nunca acabar.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Canta mi love, canta mi love.
Desde su primera vez como solista principal en Can't Buy Me Love, el exitoso sencillo número uno en 1964, grabado por su histórica banda The Beatles, hasta el presente. A través de su fabulosa trayectoria musical de 65 años, Paul McCartney es uno de los más reconocidos artistas de todos los tiempos en la planeta, con mayores ventas certificadas a nivel mundial. El pasado 18 de junio fue el cumpleaños número 80 para este querido y renombrado músico, y recibió numerosos tributos en las redes sociales de sus famosos amigos y conocidas celebridades. Felicitaron a Paul McCartney, su compañero del cuarteto legendario británico Ringo Starr, así como la viuda y los hijos del fallecido Beatle John Lennon, Yoko Ono, Sean Lennon y Julian Lennon, así como otros cantantes como Billy Joel, Carole King y Brian Wilson.
Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around.
Escrito por Brian Wilson, otra canción número uno del año 1964 fue I Get Around, llegando a la cima de Billboard por dos semanas ese julio, el primer número uno para la ilustre banda The Beach Boys. Dos días después de la fecha de celebración de Paul McCartney, el día 20 de junio fue también el 80º cumpleaños de otro popular y distinguido virtuoso, Brian Douglas Wilson, cofundador del grupo, cantautor y productor, reconocido por su novedosa forma de componiendo y aptitud musical. Amigos y fans del destacado genio lo felicitaron vía las redes sociales como Elton John, Smokey Robinson y Bob Dylan, además de su compañero de los Beach Boys, Al Jardine, y también el actor John Cusack, quien fue el protagonista en la película biográfica Love and Mercy, de la vida de Brian Wilson. Esto fue la cápsula de música para esta semana. Les da Roberta Arrabal.
Siete 7:51 de la mañana. Muchísimas gracias a Berta Arrabal. Seguimos aquí en sintonía, sintonía de Radio Maratí. Exilda.
Cuenta.
Celebridades que cumplen años un día como hoy. ¿Qué pensabas? ¿Que no había nacido gente famosa un día como hoy? Bueno.
Sí, mira, nació Giraldo en Santiago de Cuba.
Ah, mira, para que tú veas. Bueno, para que vea el amigo Giraldo cuánta gente famosa nació un día como hoy. Si le gusta el boxeo, este famoso boxeador estadounidense, campeón mundial de los pesos pesados entre 1919 y 1926, Jack Dempsey, conocido como el asesino de Manassas. De los 84 combates que hizo a lo largo de su carrera, venció en 66, 51 de ellos por nocaut. Está considerado como uno de los 10 mejores pesos pesados de la historia. También, un día como hoy, 24 de junio, pero en la provincia de Buenos Aires, nació un piloto de automovilismo argentino considerado por los especialistas como uno de los más destacados pilotos profesionales del automovilismo mundial de todos los tiempos, Juan Manuel Fangio. Imagínense ustedes que Fangio, pues, ganó 5 títulos mundiales de Fórmula 1 durante las temporadas del año 51, 54, 55, 56 y 57, y ganó los subcampeonatos del 50 y 53, Juan Manuel Fangio. Estuvo en Cuba, está esa parte de la historia de Cuba, que fue secuestrado Fangio y luego liberado por allá por los años 50. Juan Manuel Fangio vivió, fue longevo, vivió hasta 1995, 84 años tenía al morir Fangio. También nació un día como hoy conocido profesional y popularmente, bueno, le conocían como Antoñete, en el nombre real Antonio Chenel Albadalejo, Antoñete, matador de toros español, muy famoso, nació muy cerca de las ventas en Madrid. Antoñete nació un día como hoy. También nació un día como hoy Kurt Smith, músico británico de este grupo conocido como Tears for Fears, que fue muy famoso, pero muy famoso. ¿Te acuerdas aquella canción que sonó muchísimo? Vamos a ver si la recuerdas. ¿Te sabes el nombre? Grítalo,
no.
Grítalo.
No, no, no me acuerdo.
I'm talking to you. Ah, ¿quién no se acuerda de esa canción? Bueno, pues uno de los integrantes de este grupo, Kurt Smith, nació un día como hoy. Y cuando son las 7:54 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana. El invicto púgil de Camagüey, Yadier Herrera, derrotó por nocaut técnico en el sexto asalto al mexicano de Tijuana, Pablo Robles, y de esa forma se agenció el título vacante internacional del Consejo Mundial de Boxeo en las 130 libras, o sea, el peso pluma, durante un cartel boxístico efectuado en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. En el segundo asalto, el mexicano Robles, con 15 victorias, 3 derrotas y 10 triunfos por la vía rápida, recibió un conteo de protección y tras concluir el sexto round, decidió no continuar en el cuadrilátero. Herrera, ahora invicto en 7 combates, de los cuales ha ganado 6 por la vía rápida, es un zurdo estilista que posee buen jab de derecha y depende mucho de su ancho largo de izquierda. Con este triunfo, Yadier aparece en el primer puesto entre los 8 púgiles profesionales cubanos que aparecen en Box Record. Le siguen Leduán Bartolomé, así como Pablo Vicente Lázaro Álvarez, José Manuel Izaguirre, Manuel Correa, Dayan González y Osbel Caballero. Yadier, quien desarrolla su carrera profesional en Dubái, es hijo de Ángel Herrera. El ídolo del Guaso, Ángel Herrera, ganó medallas de oro en los Juegos Olímpicos en Montreal, Canadá, en 1976 y en Moscú, en la disuelta Unión Soviética, en 1980. Y también Ángel Herrera se coronó monarca en el tercer campeonato mundial amateur en Múnich, Alemania, en 1982, tras derrotar en la final de los 60 kilogramos al ya fallecido estadounidense Werner Whitaker. En ese cartel en Dubái triunfaron los otros 4 boxeadores de la mayor isla de las Antillas, Jan Marcos y Jesús Gamboa en el peso super welter, el pluma Dayan González y el ligero Armando Martínez Rabí, hijo del monarca olímpico en Moscú 80, en los 71 kilogramos, Armandito Martínez. En los últimos años, decenas de púgiles cubanos abandonaron la isla en busca del máximo sueño, ganar un título mundial profesional, tal como lo han hecho otros santillanos, entre ellos David Osuari Morel, Jordani Sugás, Erislandi Lara, Guillermo Riondo, Yuriorkis Gamboa y Junior Dorticós. Tras más de 60 años de abolición del boxeo profesional en Cuba, la Federación Cubana de Boxeo decidió incursionar en el profesionalismo en mayo pasado y en los primeros 6 pleitos en Aguascalientes, en México, todos los cubanos ganaron sus peleas. Los próximos pleitos de los púgiles cubanos que pelean por la Federación Cubana serán las segundas presentaciones del bicampeón olímpico Rosniel Iglesias en las 154 libras y Lázaro Álvarez en 130 y Osbel Caballero de Mayabeque en las 126 libras, quien hará su debut el próximo 29 de julio en Barranquilla, Colombia, ante el mexicano Luis Díaz. Por último, quiero señalar en este espacio de hoy viernes de que lamentablemente falleció ayer jueves aquí en Miami el ex pelotero cubano de las Grandes Ligas, Leo Posada, quien nació en 1936 en La Habana, jugó en Liga Menor, también dirigió en Ligas Menores y militó durante 3 años en las Grandes Ligas con el equipo Atléticos del Kansas City. Llegue nuestro más sentido pésame a los familiares y amistades de Leo Posada, el cubano. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana que tienen la producción a Viñoli, en los controles a Teudi, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes Edenio Nava, en la sala de redacción Jorge Jáuregui y Ariadne González. Y aquí sentados los dos, nosotros dos, mis miticos, Exil Arjona, Alfredo Jacomino y ustedes del otro lado del receptor, quienes son los más importantes de este programa de hoy, 24/6/2022.
No adelantes tanto el mes, ten calma. Sí, gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano, los que se toman su tiempo para escribirnos, los que no lo pueden hacer, pero sabemos que están ahí escuchando siempre. Vamos a reiterar, feliz cumpleaños a Giraldo, que hoy está de cumple, así que muchísimas felicidades para él.
Y después le voy a decir a Giraldo quiénes más están de cumpleaños hoy, gente famosísima, famosísima, Giraldo.
Así como él.
Mantenga la sintonía. Sí, como tú, obviamente.
Como tú.
Y no, yo no cumple años hoy.
Yo tuve él y ella. Y yo tuve él. Y voy a hablar de yo tuve él hoy más adelante.
Yo tuve él de armas.
Muchachos, de armas.
Como Rosana que era de armas.
De armas tomar, de armas tomar.
Deja que se entere Alejandro Sanz.
Ay, lo sabe.
8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de Centroamérica condena a través de un comunicado el comportamiento del gobierno cubano que impidió que 2 madres de presos del 11 de julio no hayan podido viajar a Europa para reunirse con varias instituciones. Yachi Cires, jefe de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quien participó en los diferentes encuentros, así lo explica Radio Martí.
Estamos ante un pronunciamiento importante y contundente de la delegación de eurodiputados que tienen que ver con las relaciones del Parlamento con Centroamérica y el Caribe. Es una condena clara a la prohibición del régimen cubano a que fueran Lissé Fonseca y Marta Perdomo, madres de jóvenes que están en este momento injustamente en las cárceles cubanas por manifestarse el 11 de julio, que fueran a dar sus testimonios y presentar sus denuncias en el Parlamento Europeo. Pero también es importante un párrafo de ese comunicado, de ese pronunciamiento, donde señala que el diálogo constructivo o que las relaciones entre la Unión Europea y Cuba tienen sentido y deben ser en el marco de respeto de la libertad de expresión y de respeto a la libertad que tiene la Unión Europea de tener como interlocutores a la sociedad civil cubana. Y eso es un llamado importante. También señala, además del artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que viola la prohibición de salida, también cuál artículo del acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba está violando la actuación arbitraria del régimen cubano.
Y residentes de la capital cubana lamentan los inconvenientes que traen los apagones que por estos días afectan a varios municipios. Ibe Pacheco ofrece las reacciones de algunos de los afectados.
Varios municipios de la capital cubana se encuentran afectados este jueves con cortes del servicio eléctrico, según información oficial. Entre ellos, 10 de octubre, Arroyo Naranjo, Boyeros, El Cotorro, Habana del Este, Playa, Plaza de la Revolución y el municipio Cerro. Precisamente desde Arroyo Naranjo, la activista Anaís Penalba nos confirmaba que se encontraba en apagón desde horas tempranas del día de hoy.
Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde hay que estar sin luz porque a ellos les da la gana. A ver, las personas que ahora mismo no tienen gas, ¿qué le dan de almuerzo a esos niños cuando llegan de la escuela? Porque estimadamente muchos van sin desayunar. ¿Qué hacen cuando llegan a la casa y se encuentran la situación de que no hay corriente? Y su mamá no ha podido hacer nada que comer.
El descontento se siente en la calle, pero también el miedo, comenta Penalba.
Expresan y hablan lo que tengan que decir, pero siguen con mucho miedo.
Desde el municipio 10 de octubre, afectado también este jueves por el corte del servicio eléctrico, Roberto Acosta describió la situación a Radio Martí.
No, hoy llevamos 3 días que no hay electricidad por el día. La electricidad está entrando alrededor de las 8
8 y media de la noche.
Según Acosta, la vida se detiene con la falta del servicio eléctrico.
Por la escuela donde está el niño, tiene unos pasillos grandísimos, le sacan unos meses y sacan a los niños así para afuera para poder ver. Mientras haya luz de día, más o menos se le repasa, pero ya cuando se va la luz del día no se puede repasar. Eso es cuando ya la electricidad llega a 8 y pico, a veces llega a las 9. Lo que hay que ingeniársela es para hacerle su alimentación, porque como todo en mi casa es eléctrico, ahí es donde tengo que ingeniármela para poderle cocinar. No se puede hacer ningún tipo de trámite porque al no haber luz, todo es por una computadora. Cualquier tipo de trámite que vaya a hacer usted. Y otros que no tienen nada que ver con la computadora, o se fueron, le dieron el día porque por el horario que viene la luz.
En la nota publicada en el periódico Tribuna de La Habana, la empresa eléctrica de la capital comunicaba a vecinos y entidades administrativas que por acciones de mantenimiento a instalaciones eléctricas ocurrirían interrupciones del servicio. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los cuerpos del periodista británico Don Felix y el experto indigenista Bruno Pereira, asesinados en la Amazonia el 5 de junio, fueron entregados el jueves a sus familias, mientras un cuarto sospechoso fue arrestado por la policía, amplía la agencia AFP.
Fueron entregados a sus familiares los cuerpos del periodista británico Don Phillips y el experto en temas indígenas Bruno Pereira. La Policía Federal entregó los restos mortales tras el doble asesinato que sufrieron cuando regresaban de una expedición del Valle del Yabarí, en un lugar remoto de la selva amazónica de Brasil. Manifestantes indígenas exigieron justicia el jueves en Brasilia en una protesta frente a la Agencia Gubernamental de Asuntos Indígenas FUNAI, con la que Pereira colaboraba. Paralelamente, un cuarto sospechoso se entregó a la policía de Sao Paulo tras confesar que participó del crimen. Gabriel Dantas dijo que estaba en la lancha junto al primer detenido por el caso, Amarildo Oliveira, cuando este disparó a los dos hombres. Según su declaración grabada en video por la policía y divulgada por los medios Folha de Sao Paulo y G1, Dantas aseguró que Oliveira le pidió que condujera su lancha, sin revelarle hacia dónde iban o el propósito del viaje, pero admitió haber ayudado a transportar los cuerpos hasta el lugar donde fueron enterrados con la ayuda de otros hombres. Phillips y Pereira trabajaban en un libro sobre conservación ambiental en el Valle del Yabarí, una remota zona en la Amazonía, conocida por su peligrosidad debido a la actividad de narcotraficantes, pescadores y mineros ilegales. Pereira había recibido amenazas de grupos criminales por su trabajo en defensa de los territorios indígenas.
La Corte Suprema de Perú rechazó retomar a prisión a la política derechista Keiko Fujimori, investigada por presunto lavado de activos, quien fue liberada en el año 2020 luego de que los jueces consideraron que la sospechosa de culpabilidad no era suficiente para mantenerla en prisión preventiva. Los jueces tomaron la decisión el jueves luego de denegar una apelación de la Fiscalía para que Fujimori regrese a prisión por 15 meses. Por lo tanto, Fujimori seguirá libre, pero bajo restricciones que incluyen pedir permiso si cambia de domicilio o si quiere viajar fuera del país. Fujimori está acusada de lavar millones de dólares recibidos de la constructora brasileña Odebrecht y de otros peruanos poderosos que le otorgaron efectivo en maletas para sus campañas presidenciales del 2011 y 2016, en las que perdió. En Bolivia, el relator especial de la ONU para la independencia judicial, Diego García Sayán, presenta un informe sobre la justicia en el país desde la capital, o sea, desde el país sudamericano. Los detalles los tiene Fabiola Chambi.
Luego de la condena de 10 años de cárcel contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, se ha puesto en la mira al sistema judicial. Y uno de los más recientes pronunciamientos fue el del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols.
Compartimos las preocupaciones del relator especial de Naciones Unidas, Diego García Sayán, y Human Rights Watch respecto al debido proceso en el juicio de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.
También se manifestaron el Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido, el Foro de Madrid y la Cancillería de Suiza, entre otras organizaciones, como respuesta al informe que presentó en Ginebra el relator especial para Naciones Unidas, Diego García Sayán. Al respecto, el gobierno boliviano replicó.
Las 10 recomendaciones finales que realiza a partir de su informe el relator han tenido acciones ya concretas en el proceso que viene desarrollando mi país.
El problema es estructural y afecta a todos los bolivianos que, según contaron a La Voz de América, ven con desconfianza la labor de los operadores de justicia.
para nadie hay justicia, ni en los feminicidios, ni en los accidentes, ni en nada, en la realidad mal.
Hay veces tenemos audiencias, ¿no ve? No se presenta fiscal o no viene el FES, esto tal.
Representantes de oposición y sectores de la sociedad civil demandan la urgencia de una reforma judicial. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:12 de la mañana. Y a esta hora, como es costumbre, pasamos con nuestro colega y amigo de radio.
Vamos a esperar un momentico.
Y por eso estoy hablando despacito.
Pero mucho. Cuéntame algo.
Cardo. Espérate, que por eso no estoy.
Pero por, como hay que estar hasta las 9, ¿no?
Yo que Tomás no ha llegado.
Yo me adelanto mucho, ¿no?
¿Cuál es el apuro tuyo?
Yo no
sé. Que es viernes.
Y el cuerpo lo sabe.
8:12, ahora sí está Tomás Cardoso listo para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo y Isilda. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Aquí estamos.
Bueno, llegó el viernes, sí. Y también pues que continúan los juicios, está concluyendo la situación de juicio en Palma Soriano. Vamos a ver si en el día de hoy tenemos información sobre el pastor Lorenzo Rosales. Sabemos que el juicio de apelación del Tribunal Municipal de Palma pues está ratificando las condenas que había impuesto previamente. Vamos a darle seguimiento a esto. También el tema de varios activistas que están siendo hostigados en Pinar del Río con el tema de los apagones. El tema de los apagones va a tener parte importante en la agenda del programa hoy. A pesar de lo prometido por la Unión Eléctrica, es mentira, no se están anunciando previamente los apagones, es una locura. A pesar de que entró en funcionamiento un circuito de la termoeléctrica Felton de Mayaría Holguín, la situación sigue siendo muy compleja. Estamos hablando de apagones que pueden alcanzar hasta las 12 horas en varias partes del territorio del interior del país, y vamos a hacer un recorrido en varias de estas provincias a ver qué le depara a los cubanos de cara al fin de semana. Aumentan también las protestas y de eso vamos a estar hablando ampliamente. La gente está aprovechando la oscuridad de la noche y los apagones para lanzar consignas, gritar consignas, ponen carteles, y también aumenta la presencia policial en las calles. Ese es el escenario, Silvia, Alfredo, que tenemos, y de eso vamos a estar hablando hoy.
Muchas gracias, Tomé.
Gracias, Tomás.
Bueno, buen día.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho y 8:15 de la mañana, Exilda. Escucha esta noticia que estoy leyendo de algo que pasó muy cerquitica de nosotros, que vivimos aquí en Miami, y obviamente Miami está en el estado de la Florida, y aquí hay una cantidad enorme de serpientes.
Mira que yo vi esa noticia, pitonas. No quise comentarla porque... ¿Pitonas?
Pitonas. Pitones. Pitonas.
Ok.
Te fastidiaste porque yo se la voy a comentar.
Yo lo sé.
Una monstruosa pitón birmana de... Escuchen esto, 18 pies, casi 18 pies de largo, fue atrapada en los pantanos de este estado, aquí en la Florida, 18 pies de largo. Como las medidas en Cuba se dan en metros y centímetros, marquen 5 metros 48, casi 5 metros y medio, 5 metros y medio, señores. Era una una hembra tenía 122 huevos en su abdomen, cosa que también es un récord por la mayor cantidad de huevos que una pitón hembra puede producir potencialmente en un ciclo de reproducción, según se anunció este miércoles. Fue ayer que la descubrieron, antier. Además, una evaluación del contenido digestivo de la serpiente encontró núcleos de pezuñas, lo que determinó que un venado de cola blanca adulto, una fuente de alimento de la pantera de Florida, en peligro de extinción, sería la última comida de la pitón que pesaba 215 libras.
Wow.
¿Tú sabes cuántos zapatos te puede hacer con la piel de una pitón de 215 libras y 5 metros y medio de largo?
No.
Bueno, dice aquí, esta temporada rastreamos a una serpiente exploradora macho llamada Dionisio. ¡Oh, Dionisio! Mira tú, yo tengo un amigo que se llama Dionisio. Ya que se lo diga. Hasta una región del oeste de los Everglades que frecuentó durante varias semanas. Sabíamos que allí estaba por una razón y el equipo lo encontró con la hembra más grande que hemos visto hasta la fecha. ¡Ah, Dionisio! Dionisio con la hembra más grande que hemos visto hasta la fecha. Vaya, Diony.
Es una serpiente.
Diony es una serpiente, pero tiene caballo grande, dice Diony. Un equipo de biólogos de vida silvestre de aquí, descubrió y capturó recientemente a la pitón y el descubrimiento fue documentado. Destaca el impacto continuo de la especie invasora, que es conocida por su rápida reproducción y la desaparición paulatina de la vida silvestre nativa. Claro,
¿qué hicieron con ella? Wow.
Le dieron guiso. Hay que eliminar a estas serpientes porque se están comiendo, es una especie invasora, y entonces se están comiendo a la fauna local. Y entonces...
Es un peligro,
y entonces se reproduce.
Es un peligro si tú te topas con eso.
No, 5 metros y medio, de una serpiente de 5 metros y medio.
¡Qué cosa!
Espantoso. Esas serpientes así, miedo, enormes,
no.
Cogen a los cocodrilos grandes, abrazan, le dan el abrazo de la muerte, los estrangulan y después se los tragan.
No, yo vi la foto, de verdad que es
de hecho, hay una... No hay video. Esta historia que les voy a relatar ahora, no hay video, pero hace años una serpiente gigantesca se reventó porque se había tragado a un cocodrilo enorme y parece que no lo pudo aguantar adentro y se reventó y entonces los encontraron a los dos muertos.
Y pasemos a temas más importantes.
Bueno, pues había dicho que cumplían años hoy gente muy, pero muy famosa y nada más y nada menos que está de cumpleaños este señor que juega al fútbol. Hay mucha gente famosa que juega al fútbol, sí, pero este señor es argentino. Ah, juega como delantero, juega como centrocampista y es jugador histórico y no está en el Fútbol Club Barcelona. Estuvo en el Fútbol Club Barcelona. Señores, hoy nació Lionel Messi, un día como hoy en Rosario, 24 de junio de 1987. Apodos, la pulga, el Mesías, eso le dicen a Messi, que está cumpliendo pues 35 años. ¿Qué te parece? ¿Sabes quién es Messi, no?
Pero claro.
No.
No, muy fanática de Messi, pero...
Bueno, pues Lionel Messi está de...
Y que me perdonen los que están escuchando, son fanáticos de él.
De cumpleaños.
Sé que tiene mucho.
De cumpleaños hoy. Está de cumpleaños también... Este cantante italiano que se llama Piero Barone. Piero Barone nació en 1993 y es uno de los integrantes de este grupo musical italiano muy famoso de nombre Il Volo. Vamos a escucharlo. Es una vergüenza. Eso no es italiano. ¿Me puedes poner el Volo que canta? Sí, es Volo, pero no es Il Volo.
Soltanto adesso io ti guardo, il tuo
gloria vendrá. El mundo. Qué canción más bonita. Bueno, pues Piero Barone está de cumpleaños hoy. Así que muchísimas felicidades a Piero Barone. Exilda. Día. También hay personas que famosas que fallecieron un día como hoy, 24 de junio. Y vamos a comenzar con este señor que fue presidente de los Estados Unidos, la única persona que ha sido presidente de los Estados Unidos dos veces, pero no de forma consecutiva. Estamos hablando del presidente Grover Cleveland. Fue 22º presidente del 1885 al 89 y 24º de 1893 al 97. Es el único presidente de este país en dos mandatos no consecutivos. Así que bueno, murió un día como hoy Grover Cleveland. También murió un día como hoy, 24 de junio de 1935, se enluta con la música argentina, se enluta la música argentina y mundial con el accidente aéreo que nos llevó al sinsonte criollo Carlos Gardel. Algunos datos indican que nació el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia. Otros dicen que es Uruguay, pero todos coincidimos que aportó mucho a la música latinoamericana, como se dice de Gardel. Cada día canta mejor.
Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra se busca y se nombra. Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano también su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida la esperanza humilde que es toda la fortuna.
Mi corazón. El tango no ha muerto, lo voy a matar yo. Y a continuación, Lázaro Domínguez.
No, déjame preguntarle a Lázaro. Lázaro, ¿bailamos un tango?
Ay, todo el tiempo. Oye, que 20 años no es nada y bailando contigo
no,
mucho menos.
No, es nada.
Lázaro, ¿te gusta el tango?
¿Cómo no? ¿Y a quién no?
El señor.
El tango es macho.
¿Recuerda esas películas viejas argentinas que veíamos allá en Cuba con Hugo del Carril?
Muy bueno. Inolvidable Hugo del Carril.
Y Gardel, por supuesto. ¿Qué música aquella? ¿Qué tiempo?
Bueno, Alfredito, entonces, desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre la región central de Georgia, se extiende hacia el suroeste una hondonada acompañada de nublados y lluvias sobre el noroeste de la Florida. Alcanza el nordeste del Golfo de México a través de la bahía de Pensacola. Pero la Florida, las Bahamas y Cuba se hallan entre el amplio anticiclón del Atlántico y un centro de altas presiones de 1018 milibares sobre el noroeste del Golfo de México. Condición esta que parece garantizar buenas condiciones del tiempo en nuestra región hasta mañana sábado, pues el domingo, atención Exilda, pues el domingo se espera un aumento notable en la producción de lluvias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con algunas lluvias. Chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana sábado entre los 23 y los 26. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. La mar estará tranquila en todos los litorales. Exilde, Alfredo y amigo de Radio Martí, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Oye, Lázaro.
Sí, Alfredo.
Oye, te estaba defendiendo aquí, compadre, porque mira, estábamos oyendo la canción Volver, y tú sabes que hay una parte que dice Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Y estaba diciendo Viñoly, y Teddy se rió, que cuando tú cantas esa canción, en esa estrofa que dice volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi 150. Yo dije, déjense de gracia con las a los 150. No, que eso no es lo que dice la canción. Eso es una...
Sí, pero mira, ¿eh? Yo te vi ayer y ya te vi algunas canitas ya.
¿Algunas?
Sí, yo no. Lo vi ayer bien, bien cerquita.
No, ese era Amado Gil, tú te confundiste.
Muchachos.
Era
más... copioso el chico en canas.
Este es cualquiera que...
No, él, a cualquiera le lanza la bola.
Sí, yo. Uh-huh. En cualquier momento meta a José Luis Ramos por ahí también.
También, al que sea, no le importa.
Oye, un abrazo, te queremos.
Bueno, buen fin de semana, Exilti y Alfredo, los quiero mucho.
Igual para ti.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio TelevisiónMartí.com.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Julius Quiburiel.
Soy Yasmani Lomá.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30 Astros versus Yankees, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 30 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de tempranito y de mañana aquí en su emisora Radio Martí. Exilda, quizás la, para muchos, la composición más famosa que haya hecho un músico cubano. A cualquiera le dicen, y hace así, dice, caramba, ¿cuál es la canción más famosa que ha hecho un músico cubano? Para algunos entendidos en la música, Moisés Simons, que falleció un día como hoy, 24 de junio de 1945, este compositor, pianista y director de orquesta cubano, hizo esta canción que le vamos a poner a continuación, que es considerada la canción más famosa creada por un músico de la isla.
Thank you.
Bueno, el manicero, por supuesto, y en la voz de Rita Montaner. Esta canción ha sido versionada innumerables veces. La voz de Rita Montaner es inconfundible. Y de verdad que el manicero, muchos coinciden en que sí, que es una canción muy famosa, muy deliciosa de escuchar. Y sobre todo cuando una persona del calibre de Rita Montaner, pues la canta, esos viejos videos se disfrutan con el alma.
Una de las canciones más versionadas del mundo.
Son las 8 y 32, casi 33 minutos de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias, el último de este programa hoy, viernes 24 de junio de 2022, con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo Rallón, condenó las sentencias impuestas en la isla a las personas que se manifiestan contra el gobierno. Rallón declaró en Twitter que condena las penas desproporcionadas en procesos sin garantías que buscan silenciar cualquier voz que exija libertad y democracia en Cuba. El relator de la CIDH criticó duramente las penas de 18 a 30 años de prisión por haber salido a manifestarse el 11 de julio contra el régimen comunista. La Fiscalía Cubana anunció en un comunicado que resultaron sancionados 74 acusados y en dos se dispuso su absolución. Las sanciones de privación de libertad recayeron sobre 56 de ellos, 22 con penas de hasta 10 años, 30 entre 11 y 15 años y 4 entre 16 y 18 años de privación de libertad, precisó la Fiscalía Cubana. Mientras en la isla la población encara la deficiente situación del transporte, sobre todo en la capital, con solo el 40% de los ómnibus urbanos en circulación, Yolanda Huerga amplía.
Solo el 40% de los ómnibus urbanos funcionan actualmente en la capital cubana, admitieron las autoridades de La Habana en una reunión de trabajo celebrada esta semana.
La cantidad de transporte público que existe es deficiente para una población de casi alrededor de 2 millones de habitantes. Y a la vez tampoco transporte se deteriora mucho más rápido porque hay que darle mucho más explotación. Entonces sucede una cosa, no hay pieza de repuesto para repararlo.
Consideró el activista habanero Abdel Legra Pacheco.
Cuba no tiene para pagar, le dan la guagua para que se la paguen en no sé cuánto tiempo y luego no hay dinero para pagarlo porque los chinos serán socialistas, pero si no le pagan, imagínate, es la ineficiencia de la empresa estatal socialista en toda la estructura. Y entonces siempre buscas a un chivo expiatorio, echarle la culpa al embargo.
El del transporte se suma al problema del suministro de energía eléctrica y del agua, al de la alimentación y el de las medicinas e insumos que fueron parte de las demandas del 11 de julio de 2021. La crisis se agrava a pesar de las donaciones del exterior de vehículos destinados al transporte de pasajeros. En enero, 84 ómnibus llegaron a La Habana, donados por la Embajada de Japón.
Creo que está en permitir a operadores particulares hacerse cargo del transporte público,
dijo el productor de audiovisuales Rudy Cabrera Arcia.
Dar también un poco de apertura a personas que se dediquen a la reparación y mantenimiento de estos vehículos, a poder importar herramientas, piezas de repuesto. Es decir, que en el fondo es descentralizar todo esto del transporte público. Porque al final uno se da cuenta de que el precio no es tan alto, pero ¿de qué te sirve cobrar un precio tan bajito cuando luego no hay transporte?
Como medida para paliar la severa situación del transporte público, las autoridades de La Habana instaron a reforzar el apoyo de los vehículos estatales en la recogida de pasajeros y aplicar sanciones a quienes no lo hagan. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, recibe nuevas muestras de apoyo de la administración de Joe Biden. Mientras tanto, Estados Unidos continúa su propósito de revisar el paquete de sanciones a Venezuela en dependencia de los resultados de un posible diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y algunos grupos de la oposición. Alejandro Marcano informa.
En medio de la visita a Washington de Fabiana Rosales, esposa del presidente encargado Juan Guaidó, el Departamento de Estado recalcó el miércoles el compromiso de continuar con la ayuda a fin de hacer frente a la crisis humanitaria que vive Venezuela. Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con el pueblo venezolano, lo que incluye apoyar sus aspiraciones democráticas y brindar asistencia para enfrentar la crisis humanitaria. Y nos contamos entre una amplia coalición de naciones que apoyan estos objetivos, respondió a la Voz de América el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en rueda de prensa. Según datos de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, hasta la fecha unos 6 millones de venezolanos han abandonado el país, empujados por las carencias económicas, la situación política y la violencia. El vocero estadounidense reafirmó la posición que la Casa Blanca mantiene ante un posible regreso al diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, reiterando que la revisión de sanciones a Caracas depende de los pasos constructivos del régimen de Maduro. Fuentes del gobierno de Guaidó hablaron sobre la posibilidad de que Rosales se reúna con la primera dama, Jill Biden. Price también respondió a preguntas de los reporteros sobre el caso del estadounidense Matthew Hale, preso en Venezuela y acusado de un presunto cargo de terrorismo, dijo un familiar en un comunicado compartido con la cadena CNN. Continuamos presionando por la liberación inmediata e incondicional de Matthew, todos los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela y en todo el mundo.
Yo entiendo, las fronteras están abiertas.
Entre tanto, el saliente presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que la frontera entre Colombia y Venezuela está habilitada desde hace meses, en respuesta al anuncio del presidente electo Gustavo Petro de avanzar hacia una reapertura total entre ambos países. Duque manifestó además que es importante que se coopere para que los integrantes de las antiguas FARC que están en ese país vuelvan a Colombia a pagar sus crímenes. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El sacerdote nicaragüense Manuel García fue condenado el miércoles a 2 años de cárcel, convirtiéndose en el primer religioso del país procesado penalmente. Así lo informaron los medios locales. El juez Jaime Aguilar determinó que el párroco amenazó con un arma a 5 personas el pasado 30 de mayo en la iglesia Jesús de Nazareno en Nandaime, una ciudad ubicada a unos 70 kilómetros al sur de Managua. En esa ocasión se dio un incidente que fue grabado por lugareños que se apostaron fuera del templo. El sacerdote, visiblemente irritado, con un machete le gritó a las personas que se abstuvieran de ingresar a la iglesia para mediar en un aparente conflicto que sostenía con una mujer que estaba en el lugar. De hecho, por esa razón, la justicia nicaragüense también mantiene otra causa abierta contra el sacerdote por el presunto delito de violencia contra la mujer, identificada como Marta Candelaria Rivas. El diario La Prensa informó que Candelaria Rivas también ha sido detenida por cargos de falso testimonio en perjuicio de la Administración de Justicia del Estado después de haber cambiado la versión de los incidentes. Y en Brasil, los cuerpos del periodista británico Don Phillips y el experto indigenista Bruno Pereira, asesinados en la Amazonía el 5 de junio, fueron entregados el jueves a sus familias, mientras un cuarto sospechoso fue arrestado por la policía. La agencia AFP amplía.
Fueron entregados a sus familiares los cuerpos del periodista británico Don Phillips y el experto en temas indígenas Bruno Pereira. La Policía Federal entregó los restos mortales tras el doble asesinato que sufrieron cuando regresaban de una expedición del Valle del Yabarí, en un lugar remoto de la selva amazónica de Brasil. Manifestantes indígenas exigieron justicia el jueves en Brasilia en una protesta frente a la Agencia Gubernamental de Asuntos Indígenas FUNAI, con la que Pereira colaboraba. Paralelamente, un cuarto sospechoso se entregó a la policía de Sao Paulo tras confesar que participó del crimen. Gabriel Dantas dijo que estaba en la lancha junto al primer detenido por el caso, Amarildo Oliveira, cuando este disparó a los dos hombres. Según su declaración grabada en video por la policía y divulgada por los medios Folha de Sao Paulo y G1, Dantas aseguró que Oliveira le pidió que condujera su lancha, sin revelarle hacia dónde iban o el propósito del viaje, pero admitió haber ayudado a transportar los cuerpos hasta el lugar donde fueron enterrados con la ayuda de otros hombres. Phillips y Pereira trabajaban en un libro sobre conservación ambiental en el Valle del Yabarí, una remota zona en la Amazonía, conocida por su peligrosidad debido a la actividad de narcotraficantes, pescadores y mineros ilegales. Pereira había recibido amenazas de grupos criminales por su trabajo en defensa de los territorios indígenas.
Hasta aquí las noticias, sigan en sintonía con Tempranito de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este breve informativo.
Bueno, vamos a saludar de nuevo a Roberto. Roberto nos escribe este saludo y yo quiero que ustedes lo escuchen, porque muchísimas gracias por escribir esto que él escribió. Dice, gracias por contestarme. Radio Martí es la única emisora de radio que se escucha en esta isla y que tiene concordancia con la verdad del acontecer. Muchísimas gracias. Bueno, le está dando a todo el colectivo de Radio Martí. Así que gracias a ti, Roberto, por escribir, por sintonizarnos y por tu comentario que nos hace, como dice la canción, mucho bien.
Por supuesto.
Gracias.
Y que limiten, y la gente que tenga a mano la posibilidad de hacer eso, que nos escriban, por
así
supuesto,
que,
y que nos llamen si pueden,
gracias.
También. Gracias.
Dice que es un oyente, no vamos a decir viejo, sino antiguo, que nos escucha hace muchísimo tiempo. Bueno, te estaba diciendo que iba a hablar de uno de una de mis personas favoritas, y no es Alejandro Sanz. Pero mira, tomé un tema de él para hablar de esta persona favorita. Así que nadie se puede poner bravo en esto.
Es la medalla de plata.
Vamos a hablar de la revista People en español. ¿Por qué? Porque esta revista ha publicado su listado habitual con los 50 artistas más bellos, donde no vi tu nombre por ningún lugar y dije, wow, en las encuestas no pusieron a este chico.
¿Qué revista es?
La revista People en español. ¿Ya los vas a demandar?
No, yo salgo en National Geographic.
Por eso dice Cubano de Finlandia que necesitas dos serpientes de esas que capturaron para poderte hacer tus zapatos. Nada, en fin, señores, voy a hablar de Jotuel, porque, pero primero voy a hablar de las categorías en que está dividida esta selección que hizo la revista People. Están los bellos de la música, donde no está Jacomino porque él no canta ni come fruta. Están las madres bellas, están los artistas que están dejando huella, y los que han tenido nuevos amaneceres, tanto en lo personal como en lo profesional. En el apartado Bellos de la Música aparece el cubano Jotuel Romero.
Pero qué suerte, 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 suerte de tenerte a mi lado y dibujar el pasado con ganas de sonreír. Leire, leire, pero qué suerte, 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 niña, de tener tu sonrisa. Y de viajar con la brisa, enamorado y feliz. Leire, leire.
¿Canta tú? A ver si vas en la próxima lista del próximo año. Bueno, cuando usted busca la revista People, pues dice en la parte de Jotuel Romero, él confiesa, mis hijos son parte de mi felicidad. Tengo mucho cuidado en las cosas que hago porque ellos están viendo los pasos que da su papá. Dijo el cantante, quien con su himno Patria y Vida ha alimentado los reclamos de libertad y democracia en su natal Cuba. Y viene mucho más, así dice la revista People, el cantautor que tiene 45 primaveras, casado con la cantante española Beatriz Luengo, está por lanzar el documental Patria y Vida, su disco Represent y un libro autobiográfico.
Y a veces pienso que la vida te interpuso en mi camino. La musa más perfecta de mi cuento favorito. Eres agua bendita cuando voy muy negativo. Tú eres la recompensa y yo soy el fugitivo. Pero qué suerte, 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 suerte de tenerte.
Qué suerte tenerte a ti a mi lado. Bueno, Jotuel dice que quiere que sus hijos vean en su papá un hombre honrado, honesto, con valores, defensor de los derechos humanos y alguien que ama a su país, y que ese es el legado que él le quiere dejar a sus hijos. Eso fue lo que dijo Jotuel Romero.
Ponerte la mejor de mis canciones, pretendo rellenar de poesías tus rincones, cuidarte en los sueños de malvadas pesadillas, no hay nada más perfecto que mi octava maravilla, solo quiero yo pedirte que me...
Bueno, en la categoría Nuevo Amanecer de artistas que han tomado un segundo aire en el mundo de la farándula latina, está la presentadora cubana Mirka de Llanos. Dice que cada día es una bendición y así lo vive. No es la primera vez que un cubano se cuela en el top 50 Bellos de People. Estuvo Ana de Armas, Camila Cabello en el 2020 y Randy Malcolm y Alexander Delgado en el año 2016. Ahora le tocó el turno a Jotuel Romero.
Ponerte la mejor de mis canciones, pretendo rellenar de poesías tus rincones, cuidarte en los sueños de malvadas pesadillas,
ni nada más perfecto que mi octava maravilla. Solo quiero yo pedirte que me dejes en tu boca, vivir toda una vida y no morirme si me toca. Estar siempre a tu lado como pan con su gaviota, y juntos mezcladito como frappuccino y mocha. Pero qué suerte, 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 suerte.
Y cuando son las 8 y 47 minutos de la mañana, es tiempo del deporte con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilda, al inquieto y, por qué no, para nuestro ingeniero de sonido, el Teudi.
Buenos días, Edemio.
Buenos días.
Es viernes.
Viernes. Bueno, para el deporte no hay viernes, ni
es viernes,
sábado, Edemio, ni domingo.
Es viernes, por favor, es viernes.
Trabajamos aquí también los domingos, con la pelota.
Yo tengo descanso.
Jaco dice que lo puedes invitar el domingo, que sí. Si hay pelota, él viene.
Dice Teudi que me va a regalar una bandera de héroe. ¿Héroe
nacional,
de dónde?
Héroe nacional del trabajo.
No, no, pero... No.
Porque tú quieres que una forever.
¿Qué pasa, Eudi? Se ha pasado la mañana hablando...
¿Tú quieres una forever a esta altura?
Y eso, Eudi, de una medalla. No, Eudi. Bueno, señores, vamos a comenzar con el tenis. El español Rafael Nadal debutará en el torneo Wimbledon en Inglaterra contra el argentino Francisco Cerúndolo, mientras que Novak Djokovic le tocó un estreno amable contra Sung Woo Kwon. Por su parte, la estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, es la gran novedad en el cuadro femenino en este torneo de Inglaterra. Se va a enfrentar contra la número 103 del mundo, Harmony Tang. Y bueno, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, en la jornada de anoche, el equipo de los Yankees, que perdía contra el Houston, anotó 4 carreras en la parte final del noveno inning, y el equipo de Nueva York dejó al campo a los Astros de Houston 7-6. En este partido, Stanton, un ex Marlin como designado y cuarto bate de Nueva York, se fue con su jonrón número 15, impulsó 3 y anotó 2, y batea para 246. Por el Houston, el espirituano Yuli Gurriel al menos conectó un sencillo, un indiscutible que fue su doble número 20, batea 216. En tanto, el tunero Jordan Álvarez anoche conectó un sencillo, su jonrón número 22, impulso 3, llegó a 54 y aparece entre los primeros en impulsadas, en anotadas, en jonrones y en promedio ofensivo con 317. Con esta victoria, el equipo Yankees de Nueva York conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Americana con el mejor récord en toda la MLB, 52 éxitos y solamente 18 fracasos. Por su parte, el equipo de los Marlins dispuso 3-2, ganó el encuentro en la conclusión del octavo inning cuando Abisail García impulsó la tercera para el equipo de los Marlins. El habanero Jorge Soler impulsó una, se fue de 3-0, y Candelita Iglesias de 4-1. San Francisco perdió contra el actual campeón de la Serie Mundial, el Atlanta, 7-6. Guillermo Heredia, el yumurino, anotó una carrera y además recibió un boleto. Los Dodgers, 10-5 al Cincinnati. La victoria fue para Clayton Kershaw, su triunfo número 5, y el cubanito Almora Jr., al menos conectó un sencillo, batea 266. San Luis perdió su partido ante el Milwaukee 6-4, y aquí Nolan Arenado, el cubano-americano, se fue con 2 dobles y ya tiene 18 en la actual temporada. Los Medias Blancas, y no es noticia, volvió a perder y está con récord negativo. Sucumbió ante el Baltimore 4-0. Pito Abreu de 4-2, el único cubano que vio acción en este partido. Asimismo, el cubano-americano Eric Hosmer conectó un sencillo, su jonrón número 6, llegó a 31 impulsadas, pero San Diego, su equipo, perdió ante el Philadelphia 6-2. Por los Phillies, el cubanito Nick Castellanos conectó un sencillo y anotó una carrera en 4 turnos. Tras estos resultados en la Liga Americana, los líderes Yankees de Nueva York Indios de Cleveland compartiendo la cima en la división central con Minnesota y los Astros de Houston por el oeste. En cuanto a la Liga Nacional, el equipo de los Mets tiene el mejor récord en el viejo circuito, 45 victorias y 26 derrotas. El Atlanta está a 4 y a 8 Filadelfia. San Luis está empatado en primer lugar en la división central con el equipo Cerveceros de Milwaukee, cada equipo con 40 éxitos y 32 derrotas. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles aventaja por un partido a los Padres de San Diego en la división del oeste de la Liga Nacional. Y el habanero Leo Posada falleció lamentablemente ayer jueves 23 de junio a las 9:35 de la mañana en esta ciudad de Miami, víctima de cáncer de páncreas. El sobrino de Leo, Mario Barceló, dio a conocer la noticia a través de Radio y Televisión Martí. Nació en 1936 en La Habana y desde niño Leo Posada estuvo ligado al béisbol junto a sus padres y demás familiares. En 1954 firmó como agente libre con los Bravos de Milwaukee y el 3 de diciembre de 1956 llegó al draft a través del equipo Atléticos del Kansas City. Jugó 3 años en las Grandes Ligas de Béisbol, Leo Posada. Llegue nuestro más sentido pésame a sus amistades y a sus familiares, incluyendo Jorge Posada, que ganó 5 series mundiales con los Yankees, 1996 y 2009, y en forma consecutiva desde 1996, o sea, 1998, hasta el año 2000, al lado del Duque Hernández. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva. Excelente fin de semana a todos.
Igual para ti, Elena.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:54 minutos de la mañana. Y bueno, pues nos fuimos con estas noticias deportivas y con la información que dio Exilda de los hombres bellos.
No hay hombres y mujeres en la...
Sí, pero... Sí, pero
yo hablé de ellos, tú eres Romero, porque no estás tú.
Pero Viñoli me estaba preguntando si él podía concursar ahí.
Bueno, si está Bad Bunny.
Porque
pero si está Bad Bunny también.
Pero hablando de bellos, él me dijo, yo tengo unos bellos aquí en la punta de la nariz.
Y ay, a lo por mejor favor, puedo... por favor.
Y en las orejas favor. También. Las orejas.
Mira, está Bad Bunny, está Luis Fonsi, está Romeo Santos, está Juanes, porque no van a estar ustedes, muchachos.
Claro, claro.
Que son bellos también. Son los más bellos de acá de tempranito. De tempranito y de mañana. Ya nos vamos despidiendo. Feliz fin de semana para todos ustedes. Nos vamos con este tema. Amiga, Rey Ruiz. ¿Yo soy tu amiga?
For sure.
Amiga, esa noche hacía frío y yo estaba perdido. Me sentía triste y decidí buscar amigos, tomar algunas copas y vine a hablar contigo. Amiga, tú bien sabes lo importante que ella era en mi vida. La perdí como perdiste tú, quien querías. Vine a desahogarme contigo, amiga mía.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.